Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE.
Buenas noches, son las 11:30. Las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE. Noche de Martes Santo. Gran noche europea de fútbol. Se ha reivindicado el fútbol. Hoy, después de lo que ayer hablábamos en el partidazo, dos encuentros que han reivindicado, como decimos, a este deporte en la máxima competición de clubes del mundo. La principal noticia, el Barça está en semifinales de la Champions. Consigue superar la barrera de cuartos de los últimos años y se planta en su 16ª semifinal de esta competición. Va a jugar esa semifinal contra el vencedor de la eliminatoria, Oporto-Liverpool. Se juega mañana ese partido de vuelta. Recuerden, en la ida ganó 2-0 el Liverpool. La otra gran noticia del día. El Ajax ha eliminado a la Juve. Ha ganado en Turín 1-2. Traía un 1-1 de la ida. Se adelantó la Juve con un gol de Cristiano Ronaldo, pero le ha dado la vuelta al partido y a la eliminatoria y a la competición. El Ajax, que es sin duda alguna el equipo revelación de esta temporada en Europa, por resultados y sobre todo por fútbol. Da gusto ver al Ajax en el terreno de juego. Así que queda fuera en cuartos de final Cristiano Ronaldo. Después de hacer la machada contra el Atlético de Madrid, se apea la Juve, que probablemente el fin de semana levante el Scudetto, creo que es el octavo o el noveno consecutivo, ¿no, Evangelio?
Octavo consecutivo,
octavo buenas noches, consecutivo, Juanma. Muy buenas, pero el gran objetivo era la Champions y, como digo, eliminado en cuartos de final, Cristiano Ronaldo, eliminada la Juve. Insisto, una gran noche europea, una noche europea enorme, que tiene muchos nombres propios, el de Messi, sin duda alguna, confirmado como mejor jugador del mundo. Hoy ha hecho dos goles, ha liderado la victoria del FC Barcelona, el primero especialmente magistral, el gol de Messi de toda la vida, ese que parece muy fácil de hacer, arrancar desde la derecha, desde fuera, buscar el interior, buscar el borde del área y cruzarla y meter un golazo a la base del
poste. Pero es que además ha robado la pelota.
Hola, Pedro Martín, buenas noches.
Y ha hecho un caño.
Sí, sí.
Es que es un golazo tremendo.
Tremendo, tremendo.
El segundo es un regalo de De Gea, pero el primero
segundo es un regalo de De Gea, que es otro de los grandes protagonistas de la noche, ahora lo comentamos. Y el tercero es un golazo de Coutinho, ya en la segunda parte, golazo de Coutinho, que lo ha celebrado tapándose los oídos en señal de protesta por las críticas que ha escuchado esta temporada. Insisto, ha sido una gran noche europea. Y va a ser una gran noche de radio, seguro. Global de la eliminatoria, Barça 4, Manchester United 0. Esto habla de la diferencia abismal que hay ahora mismo entre el Barça y el United. Y sin duda, esto pone de manifiesto que el Barça es el gran favorito para ganar esta Champions en el Metropolitano el día 1 de junio.
Primera vez que coinciden Ajax y Barça en una edición de la Copa Europa en semifinales. Lo cual habla del triunfo de un estilo.
Había 95.000 personas en el Camp Nou, lleno hasta la bandera. La banda sonora de ese estadio, cuando juega Messi, es esta. Gritos de Messi, Messi, Messi. Ha sido tremendo, una gran noche en el Camp Nou. Enseguida escuchamos lo que ha dicho Messi con Ricardo Rossetti en Movistar Liga de Campeones, pero vámonos al estadio para ver si hay alguna noticia de última hora en el vestuario del FC Barcelona, donde está Elena Condis. Hola Elena, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Qué está pasando por ahí?
Pues hemos visto desfilar a Felipe Coutinho, muy serio, por esta zona mixta, acompañado de Artur Melo y de un sonriente Arturo Vidal. Hemos escuchado a Busquets en tiempo de juego, precisamente le hemos preguntado por la extraña celebración de Coutinho, tapándose los oídos. Ha dicho el segundo capitán que era un gol importante para el brasileño después de todas las críticas que ha recibido esta temporada. No hemos visto pasar por aquí a Leo Messi, creo que es la novena semifinal ya para el argentino, que hoy ha firmado un doblete, su tercer en Champions esta temporada, suma 10 tantos en Europa, pasan por aquí futbolistas, ahora Iván Rakitic, pero no se para con las radios, veremos si nos atienda otro protagonista aquí en esta zona.
Enseguida estamos en ese punto, en la sala de prensa está Joan Batlló, Mori. ¿Qué tal, Joan? Buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
¿Ha salido Valverde ya?
No, todavía no. Debe estar a punto de aparecer. El que ya ha pasado por aquí ha sido Solskjaer, que ha reconocido lo que tú has comentado hace un momento, que actualmente hay diferencia de calidad entre el Barça y el United, que ellos han empezado bien, pero que los dos goles tan seguidos les han hecho daño, que hay que trabajar mucho para llegar al nivel del Barça. De Messi ha dicho que hoy ha demostrado por qué él y Cristiano son los mejores del mundo, y de De Gea, que bueno, que el segundo gol es una jugada desafortunada, pero que también ha hecho buenas paradas. Pasó ya por aquí el técnico del United y en breve aparecerá Valverde.
Ahora estaremos allí con la rueda de prensa de Valverde, aunque le hemos escuchado en tiempo de juego con Ricardo Rossetti en una entrevista en la que estaba satisfecho con el mal arranque del Barça. Decía, bueno, sí, hemos tenido 5 minutos malos, pero es que luego han venido 85 buenos. Quedémonos también con lo bueno, aunque es cierto que hay que tener cuidado con lo malo. Ha sido una noche redonda para el Barça. Además de verse en semifinales, se han quitado de en medio a Cristiano Ronaldo, que siempre está bien quitarse de en medio a Cristiano Ronaldo, aunque, insisto, lo ha hecho el Ajax con toda justicia. Oliveros creo que está todavía en la cabina de retransmisiones de la cadena COPE en el Camp Nou. Hola, Oli, muy buenas.
Vamos, ¿qué tal? Buenas noches.
Una noche, desde ahí arriba, tiene que haberse visto perfectamente, ¿no?
Tremendo, tremendo. Como decías, casi lleno, casi 100.000 espectadores y, sobre todo, esos detalles que estáis comentando y que la gente se veía que estaba siguiendo lo que hacíamos por la radio y los videomarcadores. Cuando Paco Fernando Maldini decía que marcaba el Ajax, era tremendo, y cuando marcó el segundo, bueno, parecía como aquellas tardes de Tenerife. Ha rugido todo el Camp Nou, se ha quedado todo el mundo parado, porque veían que el Ajax, al que se le quiere mucho por holandés, por De Jong, por De Ligt, por Johan Cruyff, que eliminara a la Juve.
Bueno, pues les imagino a muchos de ustedes caminando en las inmediaciones del Camp Nou con los auriculares puestos, escuchando la radio, o en el atasco con la radio puesta, escuchando el arranque del partidazo y seguramente sin haber escuchado todavía a su gran ídolo, a Leo Messi. Ha hablado después del partido con Ricardo Rossetti en Movistar Liga de Campeones. Es la voz de la gran estrella del Barça y seguramente el mejor jugador de todos los tiempos.
Sí, la verdad que hoy vimos una imagen espectacular, ¿no? Esto es lo que somos, sacando los primeros 5 minutos donde entramos frío, algo nervioso, no sé si el resultado era medio raro y por eso no hizo salir de esta manera, pero después tomamos el control, vinieron los goles y hicimos un fútbol espectacular.
Un gol de los que te gustan, ¿no? Por la posición de los que acostumbras.
Sí, la verdad que sí, que tuve la suerte que entró el palo, salió fuerte. Bueno, el segundo fue un poco más de suerte, pero bueno, lo importante es que conseguimos el objetivo de pasar a cuarto, que hacía años que no lo hacíamos, y dimos un pasito más.
Rozaste el hat-trick, tuviste ahí una chilena, hasta en dos ocasiones la pensaste, pero no te salió.
No, bueno, me quedó justo ahí y no sabía si venía Luis también por ahí. Tuve miedo de pegarle a él, pero bueno, como dije recién, contento por el triunfo y, como decía vos, por cómo lo hicimos.
Hay que, de lo que me decías del susto, de cómo salió el equipo, ¿eso es algo a tener en cuenta para corregir ese error?
Sin duda que sí, porque lo sabemos que no podemos salir así en ningún partido de Champions. Y dijimos al principio de que tenemos la experiencia de Roma y de partido de Champions, que 5 o 10 minutos malo en Champions te puede complicar la clasificación, incluso dejar afuera. Y bueno, tenemos que ser conscientes de eso, más la distancia que estamos ahora, ¿no? Semifinal va a ser dificilísimo, sea Liverpool o Porto, así que bueno, más allá de eso, hicimos un gran partido también.
¿Sensaciones de triplete, como la del año de Berlín ese? ¿Tenéis las mismas sensaciones o cambia algo?
No, dimos un pasito más, tenemos que ir de a poquito. Ahora tenemos que empezar en la Liga, intentar de terminar de encarrilarla, de intentar de ser campeones lo antes posible, de no relajarnos y después prepararemos el partido de semifinal como se merece.
Es la voz de Leo Messi abriendo este partidazo. Está el director de tiempo de juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Emilio Pérez, de Rozas Barcelona. Hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Sigue Evangelio, que ha estado en tiempo de juego y que ya ha saludado a los oyentes del partidazo.
Aquí seguimos, sí.
Sigue Uzquiano desde Barcelona. Hola, Guillermo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enseguida se incorpora Senabre, que está llegando a su casa, y el que se incorpora al partidazo es Valverde, el entrenador del Barça, que acaba de sentarse en la rueda de prensa del Camp Nou. Batiori.
Le están formulando a Valverde la primera pregunta, primera lectura del partido, el técnico del Barça.
De verdad que hemos tenido 5 minutos complicados porque no ellos han salido fuertes, pero bueno, no ha habido otros 85. Que han estado mal. Bueno, ellos la primera jugada nos han tirado al palo Y bueno, eso para cualquier equipo siempre es un subidón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y para el otro, el equipo que lo recibe, pues siempre se queda un poco descolocado. Han iniciado ellos con una presión bastante alta, pero no, bueno, en el momento que nosotros hemos empezado a encontrar las salidas, pues ya la cosa no ha sido, las cosas han ido ajustando y hemos empezado a tener más el balón, hemos encontrado situaciones en las que llegábamos a su medio campo con posibilidades de combinar, y de ahí un poco que el dominio era, salvo ese arreón inicial, el dominio era nuestro, y de ahí un poco también pues bueno, como ha ido el partido en líneas generales, ¿no? Después ya lo hemos dominado más claramente. Teníamos que estar atentos un poco a la velocidad de sus jugadores, por si nos cogían con un poco de espacio, pero yo creo que lo hemos hecho bastante bien.
Hola, Ernesto, bona nit. Marta Ramon en directe a RAC1. Després d'arrossegar la cançó de Roma durant tant de temps...
Tras arrastrar la canción de Roma tanto tiempo, ¿qué significa para ti superar el muro de los cuartos de final y pasar a semifinales con tanta autoridad?
Bueno, teníamos mucha ilusión en esta eliminatoria, no lo voy a negar. Sobre todo, pues bueno, hacía tiempo que el equipo no estaba en semifinales de la Champions. El año pasado pues sufrimos una derrota dolorosa y bueno, estábamos muy mentalizados para el partido de hoy. Lo que pasa que el fútbol no sabes nunca cómo va. Ellos tienen grandes jugadores, es un gran equipo y en un momento determinado te pueden resolver el partido, ¿no? Y en líneas generales, yo creo que eso se ha demostrado tanto en la ida como en la vuelta, que nosotros hemos jugado muy serios, hemos jugado muy muy mentalizados para pasar, y de ahí que hayamos tenido este premio. Y sobre todo, pues bueno, también de cara un poco a toda nuestra gente, pues mira, el pasar de cuartos, que parece que cuando tienes una estadística negativa te la van recordando sistemáticamente, pues bueno, vamos a ver ahora si tenemos suerte, hacemos buenos partidos para poder llegar a la final.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo Transistor de Onda Cero. ¿Tiene la sensación de
las preguntas
con la solvencia que muestra este equipo, el poderío que tiene ahora mismo, no hay ningún equipo tan fuerte como ustedes y que son favoritos en todas las competiciones, incluida por supuesto la Champions?
Bueno, hemos hecho dos buenos partidos, que es lo que hay que hacer para poder seguir en Champions, y el que nos consideren más o menos favoritos, o nosotros nos veamos mejor, nosotros nos encontramos bien, desde luego, pero sabemos las dificultades que tiene esto, que en cinco minutos malos puedes tener un disgusto. Pues estamos confiados para la siguiente eliminatoria, que será contra un buen equipo, seguro. No sabemos contra quién, pero contra un gran rival. Entonces, bueno, para eso nos quedan 10 días o 15 días todavía. Nos tenemos que centrar ahora en la Liga, pero sí estamos contentos por el nivel que estamos mostrando. Y nos encantaría llegar a la final, si puedo responder.
Aquí sigue Rodríguez en directo para el larguero de la serie, el Mogut de Ser Cataluña. Después del 4-4 contra el Villarreal, dijiste que tenías la sensación de que ese partido iría bien al equipo. Cuatro partidos después, los cuatro con la portería cero y prácticamente sin conceder ocasiones de gol. ¿Qué hablasteis después de ese partido para mejorar?
Mira, a lo largo de esa temporada, de la anterior, siempre ha habido algún partido por ahí suelto, me acuerdo de alguno de la temporada pasada, en los que el contrario consigue rompernos toda esa ese entramado que tenemos nosotros a la hora de jugar en el ataque y logra hacernos unas cuantas ocasiones. Nos pasó el año pasado con el Levante, con el Sevilla, recuerdo, y este año nos ha pasado con algún otro equipo. Y sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos la mentalidad que tenemos que tener para superar eso dentro de la dificultad que tiene. Porque, claro, pensar que el Manchester no te va a correr a la espalda con los velocistas que tiene es difícil. Pero es una cuestión de colocación y sobre todo de tener un buen juego ofensivo. Si tienes un buen juego ofensivo y estás bien colocado, al final puedes defender bien y puedes defender alto.
Mister, buenas noches. John Ballori en directo para el partidazo de la cadena COPE. El Ajax ha eliminado a la Juve, por tanto Cristiano está fuera de competición. ¿Es un alivio o crees que os puede venir bien que Cristiano no siga en competición?
No me fijo en nombres propios, me fijo más en equipos. La Juve no está, pero está el Ajax. Entonces, no sé si eso es una ventaja, teniendo en cuenta lo que está haciendo el Ajax. Vamos, lo que sí está claro es que no hay nada escrito, que en esta Champions, que cualquier cosa puede pasar, así que mañana estaremos atentos a la televisión a ver quién es nuestro rival.
Sí, hola, buenas noches. Jordi Blanco, de ESPN. ¿Tiene la sensación de que Messi le ha sacado de un atolladero, de muchos problemas al principio del partido, tal como ha comenzado?
¿Al equipo? Sí. Hombre, Messi nos saca siempre de muchos problemas, está claro. Ha hecho una gran jugada, ha hecho gol, pero yo creo que ya estábamos nosotros bien encarados al partido, salvo los primeros 5 minutos, que han tenido ellos la llegada al palo y una llegada por el centro, que estábamos un poco descolocados. Después yo creo que el partido ha sido nuestro. Es verdad que ha habido los goles o el gol en esa situación, pero vamos, no vamos a pedir perdón por tener a Messi. Es mucha suerte para nosotros.
Muy de tu estilo esa respuesta, Emilio, de que Messi juega en el Barça, ¿no? Es del Barça.
Bueno, digo yo, ¿no?
Sí, sí. A ver qué sigue diciendo Emilio. Digo Valverde.
Habrá 3 equipos de 4 en las semifinales que apuestan por un estilo de fútbol claro, de que el Barça ha sido el máximo exponente en los últimos años. Es una victoria de ese estilo porque el juego no es solo un fin, sino también un medio.
Bueno, veremos lo que ocurre mañana. En cualquier caso, los 3 equipos tenemos elementos comunes y elementos diferenciadores al mismo tiempo, ¿no? Cada uno dentro de su estilo. Ya lo veremos. Yo creo que al final ya sabemos todos que cada uno tiene su forma de jugar, pero al final lo que crea escuela es lo que gana, ¿no? Si el que consigue ganar lo hace, el que gana la Champions lo hace jugando a la contra o al contraataque, quizá, pues bueno, eso inspira a otros equipos a seguir esa línea. Suele pasar mucho en los mundiales, además, en función de cómo van. Pero bueno, al final los equipos tienen un estilo propio. En el caso del Ajax de una manera muy clara, en el caso del Barça también, en el caso del City, bueno, pues ahora sobre todo porque está Pep allí y está jugando a un nivel extraordinario. Pero bueno, tenemos algo común, algo diferenciador, y ya veremos al final quién es el que puede ganar.
Si no tenim més preguntes, fem l'última, Bernat.
Bernat Aguilar, de Nacional.cat. En el mateix sentit que la pregunta anterior...
En la línia de la pregunta anterior...
Es deia ara, abans del Camp Nou, al entrar, hi ha una frase que és la del Cruyff, salit i disfrutat.
Havia un cartell en el Camp Nou a l'entrada que ponia salit i disfrutat. Ha pasado el Barça, ha pasado el Ajax, quizá mañana el City, y le preguntan si Cruyff estaría orgulloso de eso.
Que perdurés i ara arriben a ser finals de Champions?
Hombre, sin duda... Porque al final, vuelvo a decir, son estilos que se parecen, que se reconocen.
Insiste en el estilo Valverde. Está hablando Alexis Sánchez, el jugador del United, en la zona donde está Carles Valdellou. Hola, Carles, muy buenas.
Hola, buenas, lo escuchamos.
Y no sé, la Champions es muy complicado. A veces una mala pasada o algo te puede pasar, es como un Mundial. Y nada, es lo lindo del fútbol y de la Champions.
Alexis, ¿crees que Messi ha ganado hoy más de medio balón de
oro? Y no lo sé. No lo sé, no te puedo decir. Gracias.
Alexis, perdona. Mira, se va mal Alexis ahora mismo, que no, ha dicho que se ha sentido bien volviendo al Camp Nou a pesar del resultado, y que evidentemente se le ha encontrado un equipo que hoy pocas opciones le ha dado.
A este señor, Alexis, este lunes le han ingresado 500.000 libras en la cuenta. Pero es que el lunes que viene le van a ingresar otras 500.000. Y el lunes siguiente, otras 500.000. Pero es que no para ahí la cosa, es que después al siguiente lunes otras 500.000, y así todos los lunes de la temporada. Cobra 500.000 libras cada semana.
Incluidas las semanas en las que no ha podido jugar, que esta temporada han sido unas cuantas.
500.000 libras cada semana. Así que yo...
Qué injusticia que los trabajadores cobren cuando están enfermos.
Sí. 500.000 es que ya libras le vamos a la echar semana.
Se lo ha ganado.
Es
pero...
algo que yo cada vez que miro a Alexis Sánchez digo, es que ¿cómo voy a criticar a Alexis Sánchez? Por favor, madre mía. Atención a este sonido. Es el sonido de los jugadores del Ajax después del partido camino del vestuario. Se entiende perfectamente. Hemos sido mejores. Estamos haciendo una gran temporada. No sentimos miedo en ningún campo de Europa. Que pase el próximo.
Parecen contentos, ¿eh?
Es el sonido, insisto, del vestuario del Ajax en el Juve Stadium.
Yo te digo una cosa, Juan. No hay...
Me gusta que hables y que estén berreando los otros de fondo. Sí, sí,
no,
dale,
no,
dale.
Porque me refiero a ellos. No hay ningún deportista en el mundo que celebre las victorias como los holandeses, entre otras razones porque no hay ningún deportista en el mundo tan deportivo y que se lo plantee todo, en todos los deportes, con esa opción de disfrutar y de intentar celebrar la victoria. Es tremendo.
El sonido del vestuario del Ajax, que para mí es el gran protagonista de la noche, porque lo de Messi y lo del Barça, más o menos digamos que se veía venir. O sea, lo de Messi es algo anunciado.
Hay muchos nombres en el partido del Barça.
Muchísimos.
De Gea, Pogba, Messi, como siempre.
Coutinho.
Sí, lo que
Coutinho,
pasa es que
pero
Messi,
lo del Ajax,
el partido ha empezado... A mí, lo habéis comentado en la transmisión, me ha recordado, estuve en la final famosa de Roma con el United.
¿Verdad? Los primeros
y los cinco primeros minutos o seis, ese día, yo creo que Cristiano chutó cinco veces a puerta. Y el Barça no conseguía salir de la presión y siempre se jugaba delante del área del Barça. Hoy ha pasado un poco lo mismo hasta que han encontrado una salida y después... podríamos ya decir que ha tenido una noche sabinera el United, porque lo suyo duró lo que han durado dos peces de hielo
en un whisky
on the rocks. Ha aparecido Messi, pam, uno. Ha aparecido Messi, pam, dos. Y a partir de ahí, como dice Valverde, o sea, ha sido un meneo. Si hoy el Barça tiene que ir a conseguir un resultado con goles, hubiera sido una escabechina.
Informa Bonrichetti en directo desde Sky Sport Italia. Allegri acaba de confirmar que se queda en la Juve el año que viene. El entrenador acaba de confirmar que sigue un año más en la Juve.
Y Cristiano también, ¿no?
Supongo que sí.
Salvo que lo pida Zidane.
A mí me sorprende, ¿eh? Porque hemos estado durante toda la temporada escuchando que era la última temporada de Allegri en la
pues,
Juve.
Acaba de confirmarlo, insisto, noticia que...
El plan era irse ganando la Champions, pero... Va a ser que no.
Es que es otro nombre propio, es que la Juve se la ha pegado.
Sí, es un batacazo.
El juego lo ha puesto el Ajax, pero la Juve no llega a semis. Los finalistas de los últimos años, quitando el Liverpool, están todos fuera.
Valdejou, adelante.
Sí. Pues mira, acaba de salir Paul Pogba ahora mismo con un semblante serio, no ha querido pararse en la zona mixta, hemos intentado perseguirle en paralelo a la cinta que delimita la zona por donde pasan los jugadores con la de la zona mixta, y ahora ya se dirige al autobús, no ha querido responder, simplemente ha saludado, le han preguntado evidentemente si te veremos el año que viene en el Real Madrid, tampoco ha girado la vista, por tanto, Paul Pogba ya está en el autobús del Manchester United.
Otro, ¿tú crees que puede pedir el United 150 kilos por él o 200?
No.
Bueno, como por pedir puede, pero que se los paguen sería del género tonto.
Yo realmente con hablábamos de eso, de Messi, de Cristiano, de la noche de Cruyff, de la noche de la mano de Cruyff, pero a ver, lo que ha hecho el Ajax en el Bernabéu y en Turín es tremendo,
y con el Bayern, tremendo.
Y después hay otra cosa también de esto que comentaba Miguel, y comentábamos todos del arranque del partido y tal, hay la misma frase de Messi y de Valverde, que es: la Champions tienes 10 minutos malos y estás en la calle, los tengas donde los tengas, frente
al rival
que los tenga.
contra un Liverpool, si toca tremendo. El Liverpool, como parece, te
sí,
puede costar.
Tiene otra gente arriba el Liverpool, sí.
Claro, es que tal y como ha salido el Manchester United, que ha sido muy sorprendente verle ofensivo después del partido de ida que había hecho. A ver, luego le ha dado tal baile el Barça que todos creemos que si hubiera marcado esa primera Rashford, el Barça lo hubiera remontado. Pero es verdad que al final los partidos son momentos, son detalles. El Barça ha salido dormido y eso Messi ha hecho autocrítica luego con Rossetti a pie de campo. Si eso, como dice Roberto, si eso le pasa en Anfield, igual se lleva dos y la eliminatoria se pone muy difícil.
O en casa.
Ahora, claro, contra los cinco minutos tontos tienes a Messi. O sea, es que es como si Messi hubiera entrado, estaba aparcando, y cuando ha terminado de aparcar y ha entrado en el campo, pues se acabó.
Lo hemos visto tantas veces, eso de que el delantero rival la falla y luego le llega Messi y la mete, que es que ya no nos puede sorprender.
Pero Barça es el gran favorito para la Champions. Sí,
hoy le venía muy bien ese.
Pero no hay que dejar de ponderar a Messi porque lo haga cada noche.
Pero
al contrario, creo que hay que seguir diciendo.
Grandísimo, estamos hablando de un 70% y el 30% se lo reparten los demás.
Y es grandísimo favorito por Messi.
Sí.
Y, o sea, que los demás también, por ejemplo, Paco, para Messi, salir de la primera presión, Ter Stegen ha encontrado veces a Jordi Alba. Pues tiene mucho mérito.
Sí, pero Paco, por Messi. Y también por Messi, por también lo que tú llevas diciendo toda la temporada. Porque da la sensación de que están muy enfocados en esa competición.
No hacen tonterías. Hoy justo lo han hecho, ¿no? Los primeros cinco minutos. Pero no hacen tonterías en Champions. Sí. También es verdad que ni el United, ni el Lyon... son rivales para el Barça. El Liverpool le va a exigir más.
Luego, la, la diferencia que hemos visto, que al final es 4-0, es bastante real que hay esa diferencia entre el United y el Barça ahora mismo.
Luego Rashford la falla, Messi hace una jugada, pero es que a los 3 minutos De Gea hace un cantadón, que es que eso mata a cualquier equipo.
Y la que le llega una Ter Stegen y la saca, o sea, y es
de, decía Paco de Gea, a mí me parece increíble, porque al final los partidos que se ven en España son los del Mundial.
Pero un segundo,
los de
la Guille, un segundo, comunicación importante en directo con el vestuario de la Juve. André Onana, portero, muy buenas. Del Ajax, perdón, del Ajax, de la Juve digo yo, del Ajax. ¿Cómo estás?
Buenas.
Bueno, te he visto bailando ahí en las imágenes.
Bueno, sí, contento, ¿no? Todos estamos bailando por aquí. Bueno,
flipante, ¿no? Ha sido flipante. O sea, estáis siendo el equipo de la temporada. ¿Sois conscientes de que sois el gran equipo revelación del año?
No, aún no. Aún no nos queda mucho por hacer. Porque hemos cumplido, hemos logrado algo importante hoy en día, pero nos queda muchísimo por hacer.
Habéis hecho una segunda parte impresionante. En la primera no tan bien, pero en la segunda ha cambiado radicalmente el equipo. ¿Qué habéis hablado en el descanso? ¿Qué ha cambiado tanto?
Sí, que también hemos sabido que hemos sabido sufrir, nos hemos enfrentado contra un grandísimo rival y en el descanso hemos hablado, ¿no?, que tenemos que ser fieles a nuestra filosofía, que tener el balón y ser paciente, que a partir de ahí, teniéndola con la calidad que tenemos arriba, los goles llegarán.
Es que con 1-2 seguíais atacando, buscando el tercero.
Sí, esa es la filosofía del club, ¿no? Somos así. Nosotros nos gusta marcar goles y cuanto más, mejor para nosotros.
Tú como portero a lo mejor preferías que fueran un poco más defensivos, ¿no? Que no se fueran todos como locos arriba.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero al final y al cabo son las victorias. Si jugando así ganamos, a mí me da, ¿sabes?, me da lo mismo.
¿Estabais muy confiados o realmente pensabais que lo de hoy era más difícil todavía que lo del Bernabéu?
No, estábamos muy confiados, ¿no? Estábamos confiados y lo he dicho antes en el vestuario, que hay que saber sufrir, hay que tener paciencia, ¿no? Y yo creo que es lo que ha pasado y también el míster nos dio bajos consejos y le hemos hecho a la letra y victorioso hoy, contento.
Y Onana, ¿con qué puede soñar un equipo como el Ajax en esta Champions? ¿Con semifinales o realmente vais a por algo más gordo?
Bueno, ya se verá, pero nosotros primero no tenemos nada que perder, ¿no? Vinimos de las fases de grupo, ¿sabes? De la, ¿cómo se dice? De los preliminares de la Champions, ¿no? Ya que para nosotros ya es algo grande, pero tampoco nos vamos a conformar con lo que hemos hecho hoy. Iremos a por más, si se puede bien, si no se puede, bueno, habremos intentado.
Si es que estáis jugando desde el 25 de julio, más o menos, en la Champions, las preliminares, es que lleváis un año jugando casi.
Sí, la verdad que sí, también nos cuesta esto, ¿no? Hay cansancio y hoy en día seguimos peleando por las tres cosas, la Liga, Copa y Champions, que son cosas que normalmente no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero estamos disfrutando y contento.
Oye, nada, te despido ya, te pido un favor, descríbeme qué estás viendo ahora mismo, qué hay en el vestuario, quién está en el vestuario, no, bueno, ¿qué estáis haciendo?
Mira, es una locura, y todo el mundo bailando.
¿Cuál es el más golfo? ¿Cuál es el más fiestero del Ajax? ¿Quién es el más golfo?
Bueno, que todos somos, ¿no? Después de un partido así, que casi todos estamos bailando y el que más, bueno, le dejo ver. Diría Bling,
vale, perfecto. ¿Cristiano te ha dicho algo, por cierto?
No.
Nada, ni tú a él, ¿no? No era el día para decirle nada, ¿no?
No era el día para decirle nada. Y yo sé, nosotros sabemos por qué hemos venido aquí y hemos conseguido lo que hemos buscado, hemos venido a buscar y muy contento. No era el día para hablar con nadie.
Sin duda. Onana, desde España, enhorabuena, ¿eh? Y un saludo, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. La comunicación en directo con el vestuario del Ajax, donde está el portero del Ajax, que es, bueno, o sea, el equipo, insisto, que está enamorando absolutamente a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo.
El que no haya visto que vea la segunda parte. La primera es bastante flojilla, sí. ¿Eh? O sea, es más italiana, pero la segunda, que es holandesa...
Hemos sabido sufrir. Y yo creo que de ahí también va a aprender, ya saca el Ajax una lección, porque lo que le toque mejor en semifinales va a ser también sufrimiento.
Ha defendido en esta eliminatoria mucho mejor que en la del Madrid, ha mejorado mucho en eso. A mí me recuerda al Mónaco de Mbappé, al de hace dos temporadas, que era un equipo que sorprendió a toda Europa, teniendo muchos nombres desconocidos, muchos jugadores jóvenes que luego se fueron por muchísimo dinero, el equipo luego lo desmantelaron y en este caso me temo que va a pasar igual. Y además han llegado este verano dos jugadores como Tadic y como Blind que venían de la Premier, que eso en la liga holandesa hace mucho tiempo que no pasaba.
Tremendo.
Bueno, este Onana acaba de renovar.
Sí, porque se había hablado de que podía abandonar el Ajax y tal, y finalmente ha renovado. Está Guillem Balaguer en Barcelona. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué, Juanma? Buenas noches.
¿Esta derrota del United va a remover algo en el United o no? ¿O
confirma la
hoja de ruta?
Confirma las sensaciones que se ha tenido desde todo el año, en realidad. El punto de referencia, por ejemplo, es hace dos años. ¿Recuerdas la final de la Europa League? Fue Ajax-Manchester United. Mira dónde está el Ajax y mira dónde está el Manchester United. Acabáis de ver esta noche y la semana pasada cómo juega el equipo que está sexto en la Premier. Lo que es alucinante es que estén sextos con el dinero que se han gastado. Solskjaer ha insistido en la rueda de prensa que no había que culpabilizar a nadie en concreto y que hay un trabajo de reconstrucción brutal, que hay que cambiar muchísimas cosas. No solo de mentalidad, pero de jugadores también, y ha insistido también que esta es la diferencia que hay hoy entre el Manchester United y otros equipos, otros grandes equipos, no solo el Barça, supongo que se refería también pues al Manchester City y al Liverpool. Está a 21 puntos del Liverpool en la Premier, el Manchester United. La verdad que es una situación tirando a dramática.
Ahora seguimos desde el Camp Nou con todos los compañeros. Antes, mensajes de los oyentes a este partidazo de COPE en una gran noche de Champions, Arauz.
Y que están interactuando muchísimo con nosotros en el 637-230010, en el Twitter, que es @partidazoCope, y también en el Instagram del programa. Dice, por ejemplo, Dani, ayer se cuestionaba la calidad del fútbol actual y si os fijáis, los cuatro semifinalistas van a ser equipos que van para adelante. Es más, se podría decir que quizá el marrácano en fútbol sea el Barça y eso es mucho decir. Carlos dice, el único jugador del mundo que cuesta más de 150 millones es Messi. Pedir eso o más por cualquier otro es robar. Antonio dice, me encantaría una final de Champions Barça-Ajax. Sería un gran homenaje al gran Johan Cruyff. Comenta Luis, si De Gea vuelve a ser internacional es que se está siendo muy injusto. En los momentos de la verdad ha quedado demostrado que es un portero de tercera división. Antonio, por favor, Luis Enrique, De Gea, nunca más, te lo suplico. Yo soy mejor que él, el 2-0, a mí no me lo meten y tengo 63 años y joder, estoy un poco gordito.
Joder, ¿cómo está la gente?
Raúl dice, al final Cristiano se ha dado cuenta de que el Madrid es el Madrid y el Madrid se ha dado cuenta de que Cristiano es Cristiano. Y en la misma línea, por último, dice otro oyente, ¿qué razón tenía Tomás Guas? Cristiano, qué frío hace fuera del Real Madrid.
Ha sido abuelo Tomás Guas, luego le tenemos que felicitar.
Ha sido madre
Susana Guas, otra vez. Ha sido padre Vanaclocha, otra vez. No son tres distintos, es que es una niña que une a esos tres. O sea, no es que hayan coincidido tres que han hoy dado a luz. No, es que Adriana, que es la niña...
¿Podría ser?
Podría ser. Pero Adriana, que es la niña, une a Vanaclocha, a Susana y a Tomás. Mensaje importante de Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Un mensaje muy importante, sí, de parte de Berti, porque podría decirse que el VAR es la mejor asistencia del árbitro. ¿Berti o falso? Como la que nos ofrece siempre Berti en carretera. ¿Berti o falso? Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución.
Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical.
No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar.
Los traidores que hoy están en el gobierno, apoyados en todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, propaganda, electoralismo. Medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y redes sociales.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 51 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 51 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Mutuactivos ha sido elegida Mejor Gestora Nacional 2018 y Mejor Gestora de Renta Fija. Además, Mutuafondo España, también de Mutuactivos, ha sido elegido Mejor Fondo de Renta Variable Española. En la vida no se puede tener todo. En Mutuactivos, visto lo visto, sí. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente. Premios Expansión All Funds, folleto y condiciones en Mutua.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
¿Qué fresco tiramos hoy?
Un buen entrecot de ternera.
Como este de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Tierno.
Y muy sabroso.
De animales criados y alimentados de manera natural.
Cuando cocinas con productos frescos de El Corte Inglés, frescocinas. Y todo sale mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, en directo en esta noche de Champions, Barça y Ajax en semifinales de la Champions. Queda apeada la Juve, queda apeado el United, queda apeado Pogba, queda apeado Cristiano Ronaldo. Cerramos comunicaciones con el Camp Nou, al menos con Oliveros, con Maggiori y con Elena. ¿Algo más que decir, Elena, desde la zona mixta?
Nada más, ya recogen todo en zona mixta. No ha salido nadie más de los que te he comentado. La imagen me quedo con la de Coutinho, que ha desfilado muy serio. Se ha tapado los oídos en la celebración de su gol, un golazo, el tercero del Barça. Y casi todos los futbolistas están colgando tweets y fotos en sus redes, en Twitter, en Instagram, festejando este billete a semifinales después de 3 años chocando con la barrera de cuartos.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Maggiori, ¿algo más que añadir?
Nada más, un último comentario de Valverde sobre la cita de Johan Cruyff que hoy se podía leer a la entrada del estadio del Camp Nou, el famoso salid y disfrutad. Él ha dicho que sí, que salen, que intentan enganchar a la gente con su fútbol, pero que sobre todo disfrutan si consiguen la victoria.
Sí, es el perfil que le da Valverde a la frase. Gracias, Maggiori.
Un abrazo.
Oliveros.
Nada más, que mañana estarán pendientes de ese partido Porto-Liverpool, que sabes que será la ida en el Camp Nou, 30 de abril o 1 de mayo, que se sabrá el próximo jueves y que la vuelta sería 7 u 8 de mayo en el campo de fuera. Y solamente un dato que decía Elena, el transcurso del partido, es decir, Leo Messi en 6 años no había marcado en cuartos de final. Estaba muy mal el Barça en los cuartos de final. Bueno, pues hoy un doblete para Leo Messi.
Ha marcado ese doblete. Gracias, Oliveros.
Hasta luego.
¿Os queda algo por decir del Barça? ¿Alguien no está de acuerdo en que es el gran favorito para ganar esta Champions? Ya todos coincidimos en que es el número uno indiscutible para ganarla.
Bueno, yo veo, no sé, lo del Liverpool, si pasa el Liverpool, veo una eliminatoria muy igualada y el City es otro favorito, yo creo.
El otro día,
ahora sí que te digo que yo hasta hoy veía en el grupo de muy muy favoritos a la Juventus y me la he comido con patatas. Yo el otro día tengo que decir que me alegro mucho.
Yo el otro día leí un Twitter de Pedrito que me parece que decía que los equipos españoles solo han perdido 2 eliminatorias de 15 o 16 contra equipos ingleses.
Y ahora son 2 de 16.
Fíjate. No, a ver, eso muchas veces es verdad, y Pedrito lo sabe mejor que nadie y todos nosotros, que las estadísticas y
bueno, esto, pero es una tendencia, sí.
Pero es evidente que es tremendo, sí.
El,
tremendo.
El... Sí, pero la Premier está volviendo, ¿eh?
el Barça es muy favorito contra el Liverpool.
¿Cómo acaba la final? ¿Cuál es la final?
Para mí el Barça es muy favorito contra el Liverpool, pero el Liverpool para mí es 25 millones de veces mejor que el United.
Sí, entonces, claro, entonces sí, a lo mejor no es
la final, es la semi favorito. Para mí por la final supuesto, es la semi,
por supuesto.
Yo creo que será favorito contra el Liverpool y si llega a la final favorito contra el City, claro. Pero yo lo pongo 60-40, para mí no será tan
eso
favorito.
Ya es favorito.
Se incorpora Senabre. Hola Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Para ti favorito número uno, indiscutible el Barça,
sí.
¿No?
Sí, vale. Para mí sí.
Bueno, este más.
Bueno, ¿cómo? No va a ser el Barça de los años 80.
Cuando digo de Dani, vale. Este Barça.
Es que, pero es que
Dani, Barça... Dani es como yo, siempre tiene razón. Cuando no, al cuando revés, no juegan al así, revés. Porque él dice que no juegan así. Cuando juegan
hoy
así,
tenía muchas
porque
ganas de
dice que
Emilio,
se puede jugar con estos
primero
mismos
que me ha hecho
jugadores como jugaba.
Con los jugadores
empezáis a ser
gritando.
Como Lama y Fouto. O sea,
no, ya se ha acabado.
Me ha hecho gracia escucharte con los jugadores del Ajax gritando de fondo, porque normalmente es al revés. Eres tú el que gritas de fondo cuando los demás intentamos hablar. Entonces, ahora que puedo hablar, te voy a decir que he pensado mucho en ti, Emilio, porque cuando yo digo que el Barça juega mal, la respuesta que recibo es que no, tu problema es que estás anclado en el guardiolismo, 2009, aquello no volverá. Bueno, hoy, no sé, ¿estaba Guardiola en el banquillo o estaba Valverde? ¿Y hoy estaba Iniesta o estaba Xavi? No, era el Barça de ahora y puede jugar bien a fútbol, con lo cual, cuando no juegue bien a fútbol, tendremos derecho a pedir que lo haga, ¿no? Digo yo.
El mejor Barça de esta temporada lo hemos visto en Champions siempre. A lo mejor
el otro día, el Tottenham,
sí. A lo mejor el otro día contra el United Milan, fue más
el día,
industrial.
El día del Tottenham para
el
mí
mejor Barça,
para mí el mejor del año.
Y ha sido muy lo más cercano que recordamos al Barça que está diciendo Dani. Es así. Si lo ha hecho hoy, ¿por qué no lo hace?
Y cuando tiene un mal rato está Ter Stegen o está Messi. Es que lo tiene todo para salir campeón.
Y hoy ha estado De Gea. Seamos claros, ha estado De Gea que después.
Sí, pero ha sacado un par también luego De Gea. Sí, pero, o sea, ha tenido un fallo, es verdad.
No,
es
pero
verdad.
Es que ese fallo es el que sentencia para mí la eliminatoria.
Fallo muy gordo,
es un fallo muy gordo. La pregunta es muy clara. ¿Creéis que De Gea no está para ser el portero de la selección española?
Bueno, es que eso si se lo dices a los espectadores de la Premier, te dirán que estamos locos. Y si dices, ¿a quién pones? ¿A Kepa? ¿O cómo va el tema?
Sí, quepa.
Sí, quepa.
Bueno, entonces, a ver, lo que sí es evidente es que alguien se ha ganado, o Luis Enrique, que muchos ánimos desde aquí, por supuesto, debería de probar y ver si realmente, bueno, poniendo a Kepa dos partidos, pues se acaba esta historia.
Estoy seguro que Clemente, perdón, Clemente.
Luis Enrique, ¿en qué año te has quedado?
Que Luis Enrique...
estaría pensando.
Sí, exacto. Que Luis Enrique lo habrá valorado. Pero sí que es verdad que es... tú ves a De Gea, claro, es que le vemos nosotros, que son la selección, y cuando coincide con equipos aquí en Champions, es para darle una vuelta. Porque debajo de los palos sigue siendo buenísimo, y ha sacado una increíble a Sergi Roberto, pero oye, no sé.
Y la que se ha comido ha sido debajo de los palos también.
Me parece que es un portero sin estrella. Por ejemplo, en contraposición a Casillas fallaba algunos días, pero el día de la verdad siempre estaba. Y De Gea es lo contrario, De Gea en la Premier hace exhibiciones, pero los días de la verdad, por H o por B, en el Mundial, con la selección, hoy... pues hace un fallo que luego, aunque haga dos muy buenas paradas, lo que se recuerda es el fallo.
Perdona, yo es, no que Guillén es que Guillén es el que nos puede dar la perspectiva desde Manchester. Guillén, esto, si lo oí un medio de comunicación inglés, ¿le sorprende lo que decimos en España de De Gea?
Sí, de hecho, lo que dijimos en el Mundial, por ejemplo, sorprendió muchísimo. Porque la reacción automática es, pero estáis hablando del mejor portero del mundo, ¿qué me decís? No, pero ha cometido errores, se le diría, y se le ponen las imágenes, y aún así es, no, pero es que este hombre ha sido mejor jugador de Manchester United los últimos 3 años, se lo ha admitido así la afición, los jugadores, los medios de comunicación.
Así estará el United.
Pero, bueno, sí, es verdad que no había nadie más a lo mejor para retarle a eso, pero en todo caso sí que es verdad que hoy se le ha preguntado también a Solskjaer, que no es el único error de este mes de Gea.
Claro, es que a lo mejor es por eso que el Manchester, que De Gea es el mejor jugador del Manchester, porque el United, perdón, no tiene futbolistas capaces de marcar una diferencia, y es a base de parar mucho como
sobre
lo destaca.
La selección, al final, tu portero es tu hombre de confianza. Yo, la verdad, si fuera el Enrique, ya mucha confianza no tendría en De Gea, la verdad.
Sí, pero en ese sentido, Paco, si es tu hombre de confianza, es tu hombre de confianza. Entonces, quiero decirte, tu hombre de confianza es que aun cometiendo errores así, que yo estoy con...
No, cuando digo tu hombre de confianza, quiero decir que confías en él.
Sí, yo estoy con Juanma, que también, no es muy Miguel, fiable, ¿eh? Que también Miguel lo defiende, pero cuando he hecho comentario Miguel parecía que no. Yo creo que ese es el error del partido, porque el partido está 1-0, tú es un balón facilísimo, que sí, lo chuta con la derecha, blando, casi mordida.
Es blando, es blando.
Messi, totalmente blando, y acaba en gol, que es 2-0, y se ha acabado.
Sí, sí,
es verdad que a lo mejor tú no tenías...
Sí, que no sabemos lo que hubiera ocurrido en el partido, exacto, si ese gol no entra.
Exacto.
Pero es evidente que eso ha matado el partido.
Que se ha convertido
en
una acción de burla, sí, que durante 20 minutos de la segunda parte...
Por cierto, quería preguntaros...
Muy mal hecho.
En el arranque del segundo tiempo, antes de que empezara el partido, el Camp Nou... sobre todo la zona de la grada joven ha empezado a cantar De Gea, De Gea, De Gea, en señal de
Gea selección,
De Gea selección,
déjate otro,
déjate otro, mofa por parte de un sector del Camp Nou. ¿Qué os ha parecido esto?
Pues horrorosamente
lamentable,
mal.
Pues mal, siempre que mofa, siempre que se ríe solo una parte, pues no está.
Sí, hay peores mofas.
La burla es inadmisible en cualquier ámbito.
Yo, si De Gea hubiera hecho 1000 declaraciones contra el Barça,
sí, claro,
entiendes la venganza, pero...
Sí. No, si es Cristiano...
A mí me parece mal,
un linchamiento sobrado.
Mourinho, yo lo entiendo desde un punto de vista que no tiene que ver con venganza ni con...
Sí,
que es para ponerlo nervioso en lo que queda de partido. Porque eso lo hacen porque es un portero español... Gracias.
Porque además tenían... Yo creo que también era respuesta a un cierto miedo que has pasado un cuarto de hora primero, ¿eh?
Sí, pero es un portero español y te entiende. Eso con un portero ruso que se come una, no lo haría el público porque no lo puede poner nervioso. Pero yo lo entiendo desde ese punto de vista. Yo no creo que el Camp Nou odie a De Gea o se quiera reír de De Gea o haya venido hoy a las nueve de la noche. Vamos a reírnos de De Gea. Pero
yo
ellos creen que le pueden poner más nervioso y que se coma más goles, pues a lo mejor lo entienden.
Sea
así.
Como
dicho
fuera,
eso está mal.
Sea
está
como
mal.
Fuera, me parece igual de mal.
Sobre el debate de la selección, yo también creo que le beneficia que no haya nadie tirando la puerta. Quiero decir, si fuera la época de Casillas, de Valdés o de
mejor
Reina... Ah,
no, tiene que ser una apuesta de Luis Enrique.
Claro, es que Kepa, mucha gente pide a Kepa, pero Kepa también ha cometido errores esta misma temporada y yo quiero recordar que no ha jugado ni un partido de Champions en su vida. Entonces, darle la portería de la selección, yo no lo veo.
Luis Enrique, cuando ha hablado de Gea, ha sido muy claro, ¿eh? O sea, es su portero en este momento. Sí,
sí. Pero De Gea no está bien, y desde hace ya bastante tiempo. Esa falta de confianza se transmite a los defensores del Manchester United, que se retrasan todavía más, y si no puedes fiarte de De Gea, ya no te puedes fiar nadie al Manchester United. Es una mezcla, supongo, de las dudas de su futuro. Está todavía negociando con el Manchester United dónde va a ir, el PSG le quiere. Está en un club que ahora mismo no está peleando para nada, y de la manera que habla Solskjaer, no van a pelear para nada durante años, ha dicho. Pues me parece que a lo mejor se te caban las ganas, ¿no? De luchar y de mejorar.
Y además, Guillem, es cuando oyes todo esto, tú te quieres pirar de ahí. Porque claro, los futbolistas son los seres
Es que además él se acaba contrato.
Solskjaer ha dicho la gran verdad.
El contrato del
¿Qué ha dicho?
Que años. Que va a porque, por ejemplo, el Bayern también y el Madrid necesitan una reconstrucción. Pero es distinto. O sea, necesitan seis ladrillos comparado con lo que necesita el United.
Es que eso es
historia. Creo
que sale del campo Toni Freisa. Freisa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te ves? ¿Has ido al campo, no?
Sí, sí, he ido al campo.
Te he visto una foto ahí con los amigos. Joder, lo pasas en... Vives mejor que cuando eras directivo, ¿eh?
Eso seguro.
Estabas ahí con un vaso plástico tomando una cerveza en las inmediaciones del
Imagínate,
Camp Nou.
Imagínate, pero es como hay que vivir estos partidos, ¿no?
¿Y veis muy abrigados? ¿Hacía frío o qué? ¿Estaba fresco?
No, hombre, lo que pasa es que llevas la bufanda y entonces con la bufanda del Barça te la pones más porque la tienes que llevar al campo que por el frío que hacía, ¿no?
Claro.
No hacía demasiado frío.
Siempre has sido muy de bufanda tú, ¿eh?
Sí, claro que sí. Del Barça sobre todo.
Del Barça sobre todo. No, del Barça exclusivamente.
No, hombre, no. Alguna otra también, pero blanca nunca.
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 Ni aunque te pegara con el traje.
Tampoco.
Con la camisa
Tampoco,
lo que fuera.
Está prohibido.
Dime la verdad, ¿te ves un pelín campeón?
No, hombre, no.
Sí.
Joder. Estoy muy, muy satisfecho de haber eliminado a un equipo importante como el United, de pasar de octavos fácilmente, de cuartos fácilmente, pero ahora viene seguro un rival dificilísimo en semis. En principio, Liverpool, ya veremos.
Sí. ¿Es la final anticipada, Barça-Liverpool?
Bueno, por el otro lado, ya ves lo que ha hecho el Ajax en el Bernabéu y en campo de la Juve, y el que salga de la eliminatoria City-Tottenham, especialmente si es el City, es un equipo dificilísimo y potentísimo. O sea que, de campeones, a estas alturas, nada. A estas alturas, contentísimos, eso sí.
¿Tus amigos estaban muy contentos con que hubieran eliminado a Cristiano? Porque en el Camp Nou se ha celebrado como si fuera un gol del Tenerife contra el Madrid en la liga de aquella.
Yo creo que el Camp Nou ha celebrado que el Ajax, con lo que significa este equipo para todos nosotros...
¿Tú crees que era una cuestión de romanticismo?
Sí, seguro.
Es mucho más porque esa gesta la haga el Ajax, teniendo en cuenta que también es el equipo que eliminó el Madrid de esa misma manera.
Claro.
Hecho de que Cristiano... Yo creo que el público del Barça, Cristiano, no lo tiene demasiado en cuenta, y menos a estas alturas.
Vale. ¿Pero tú te has llevado una alegría?
Hombre, por supuesto. Porque me gusta el buen fútbol y me gusta un determinado estilo de juego. Y estoy encantado de que Barça y Ajax estén en semis. Y ojalá también el City sea el tercer equipo de esa manera de jugar.
Ah, ¿quieres a Guardiola en las semifinales también?
A mí me gustan los equipos que juegan de esta manera.
Oye, ¿Pochettino juega bien? ¿O que tiene Pochettino? Que...
Sí, no, desde luego. Y tiene muchísimo mérito lo que está haciendo con el Tottenham. Pero yo, mi gusto futbolístico es este. Y considero que si el Barça es mejor, le tiene que ganar a la final a quien sea. Sea el City de Guardiola o sea quien sea.
¿Quieres decir algo de Messi?
Bueno, está todo dicho, ¿no?
Te ha gustado, ¿no?
Además,
ha estado bastante bien, ¿no?
No, hombre, es que cuando coge el balón ahí, todo el mundo sabe lo que va a hacer. Yo creo que lo sabe el público, el rival, los compañeros.
Cuando la coge por fuera y se mete para
pero,
dentro, ¿no?
Pero lo vuelve a hacer otra vez. O sea, este gol lo hemos visto infinidad de ocasiones y lo hace pues cuando más falta hace, porque la verdad es que el inicio del partido el United ha estado francamente bien y nos ha sorprendido con un arranque... Que daba algo de miedo, pero Messi soluciona los
partidos. ¿Crees que estará este año entre los cinco primeros al Balón de Oro? ¿Le votarán entre los cinco primeros?
Está complicado, ¿no? No sé.
A ver Modric, ¿no?
No sé, a ver cómo va, pero lleva una tendencia hacia abajo.
Como te gusta tanto el estilo del Ajax, por el bien del fútbol te gustaría que el Ajax ganara la Copa Europa, ¿no?
Pues si la merece, pues habrá que felicitarle. Yo quiero que gane el Barça, por
supuesto. Vale. Pero está tan enamorado del Ajax que quiere que gane el Ajax.
No, hombre, pero estoy encantado de que este estilo de fútbol triunfe.
Yo, sobre lo del Ajax, dejadme decir una cosa muy rápida, que es que yo creo que es verdad que el motivo profundo por el cual el Camp Nou lo celebra es porque es el estilo del Barça y Cruyff y tal, pero creo que si hoy el Ajax hubiera jugado contra el Hoffenheim, no se hubiera celebrado tanto.
Ya no, hombre, claro, es que
ya
claro.
Te digo.
Es que claro,
ya te digo.
Y hombre, por supuesto, ya porque digo. No se celebra.
En el Camp Nou también se respeta mucho al Hoffenheim, ¿eh?
Ya se daba todo, y se daba Cristiano y se daba.
Y el aplauso de lo que hicieron en el Bernabéu.
90%, exacto, por ahí sí. 90%,
yo solo recuerdo la portada
90%
de FIFA.
Los que han eliminado
me sorprende, al Madrid. Me sorprende que diga Freixa que en Barcelona, que Cristiano, que no lo tienen en consideración. Pero si le meten unas pitadas cuando.
Sí, sí, pero hoy
eso es
sinceramente, yo creo que es el asunto 33. Es el Ajax, que juega maravillosamente al fútbol con gente joven. El Ajax, que tiene un par de jugadores que lo va a fichar el Barcelona. Y el Ajax, que ha eliminado a un equipazo como la Juventus de Cristiano, que Cristiano ha ido allí precisamente para ganar la Copa de Europa, o al menos incluso eso ha dicho. Me han traído, cuando eliminó al Atleti, a partidos para jugar partidos como este, para hacer cosas así. Bueno, pues hoy tenía la ocasión de hacer cosas así y se lo han pulido.
Freixa,
bueno,
pues, ¿te vas de Semana Santa de vacaciones o no?
Sí, me iré unos días.
¿A dónde?
Al País Vasco vamos esta vez.
Muy bien, pues que disfrutes.
Muchas gracias, igualmente. Vosotros también, espero.
Sí.
Algo haréis, ¿no?
Sí, procesiones. Aquí en la COPE, claro, tenemos que hacer procesiones. Claro. Jueves y viernes.
Hay que recogerse.
Efectivamente.
Y más en la COPE.
Un abrazo, Freixa.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues más o menos está repasado lo que ha pasado en el Camp Nou.
Sí. Tan repasado como el United.
¿Puede ser una cosa?
Sí,
ah, bueno,
sí, claro. Sí,
es muy secundaria, pero...
Me encantan las secundarias.
Aunque ha metido un golazo... Yo creo que la temporada de Coutinho no es como para encararse.
Es que justo iba a preguntar por eso, lo de Coutinho y el gesto. No, el Coutinho sí. y el gesto. No escuchan ni leen nada a los jugadores, pero yo creo que se enteran de todo.
Sí.
Un satélite que... Mira Coutinho cómo sabe que se ha rajado de él.
No sé cuántos... debería saberlo, pero no sé cuántos partidos ha jugado el Barça esta temporada. Un gol en un partido no maquilla la temporada. Además, no es el primer gol, ni tampoco el segundo. Es un 3-0, golazo extraordinario, el golazo de Coutinho, y los jugadores deben aprender a soportar la crítica.
Es que aparte, Miguel,
no da para encararse. Me parece muy mal lo de Gea, me parece ahora... Por otra parte, muy mal el gesto de, de Coutinho si es, como lo hemos interpretado la mayoría, un reproche a la gente de que no quiere oír todo lo que me habéis dicho con lo bueno que soy.
Pero hay algunos periodistas que somos muy pesados con que nos gusta más Dembélé y tal, pero la grada no ha pitado a Coutinho, la grada ha apoyado a Coutinho.
Y la mayor parte del ruido...
No, es que esto... Espera, ¿qué dices, Guillem?
Que la mayor parte del ruido que se está haciendo lo hacen sus agentes, que llenan de historias los diarios ingleses para intentando vender
pero,
o que
es
se
que
venda
lo que está diciendo Coutinho. Lo que está diciendo Dani es la pura verdad. O sea, es decir...
Sí, que ha habido críticas a empresa, pero que la grada le ha respetado.
Y el entrenador, porque más oportunidades tiene Coutinho, claro, sí, no lo ha tenido nadie en la vida.
Pero sobre todo, Juanma, por una cosa, todo, absolutamente todo lo que ha pasado alrededor de Coutinho... Tienes razón, la gente, la crítica, el entrenador y todo el mundo. O sea, es decir, es verdad que él no tiene culpa de haber costado lo que ha costado, ¿vale? Pero él viene de un equipo como el Liverpool, que ha jugado y que se le ha visto, y en el Barcelona no se le ha visto nada de todo eso. O se le ha visto a pincelada. Y por lo tanto, tanto los comentarios como las críticas, como decir preferimos a Dembélé, como escribir Dembélé le ha ganado la plaza a Coutinho, como tal. O sea, si Dembélé no se hubiera lesionado lo que se ha lesionado, probablemente Coutinho no hubiera tenido las oportunidades
bueno,
que ha tenido.
Bueno, capítulo cerrado, el del Camp Nou. Palomar, cerramos. ¿Qué quieres decir?
No, digo, y luego los compañeros que tiene. Si Luis Suárez no pone caras, si Messi no tiene caras, no pone caras, tú no puedes poner caras. Exacto. Eres Coutinho. Eres el tercero o el cuarto de la lista.
Vámonos a Turín. Hemos hablado con Unana en directo, con el portero del Ajax. Giovanni Guardala es nuestro compañero de Sky Sports. Hola, Giovanni, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Desastre absoluto de la Juve. Mucha tristeza en Turín. Mucha tristeza en Cristiano Ronaldo. ¿Ha dicho algo Cristiano? ¿Ha hablado Cristiano?
No. Cristiano no ha hablado. Por el momento no ha hablado. No sé si habla luego, pero no ha hablado... Sí, mucha tristeza de Cristiano, que la última vez que no jugó una semifinal fue hace 10 años, 9 años, era 2009-2010, y luego siempre llegó a una semifinal. Y la Juventus jugó una primera parte bastante buena, la segunda hemos visto solo un equipazo que era el Ajax, que podía ganar 3-4-1 sin dudas.
La gente está muy enfadada con el equipo. ¿Piensa que el fichaje de Cristiano ha sido un fracaso por el hecho de caer en cuartos de Champions?
Bueno, seguramente económicamente algo pasa, en el sentido que probablemente la Juventus tiene que planificar algo diferente para la próxima temporada. Seguramente tiene jóvenes muy muy interesantes como Bernardeschi, como Bentancur, como otros jugadores importantes, Ken por ejemplo. Pero creo que tenga que cambiar un poco de estrategia, porque evidentemente hay jugadores como Dybala que están fuera del proyecto.
Una cosa, Cristiano sigue seguro en la Juve, ¿no? O sea, no se especula con la posibilidad de que Cristiano pueda cambiar de aires por el hecho de no haber ganado la Champions.
No creo. El próximo año creo seguramente jugará en la Juventus. No creo que pueda pasar algo así repentinamente solo porque ha pasado esto. Pero, ¿sabes? Nadie puede estar en la cabeza de Cristiano, pero en este momento no parece una cosa posible.
¿Es sorprendente lo que ha dicho Allegri, que va a continuar un año más, o lo esperabais que lo dijera?
No lo sé, porque nosotros pensábamos que no tenían ganas más de seguir con la Juve. Ahora, en los próximos días, se encontrará con Allegri. A nosotros ha dicho esto, que ya había comunicado su intención seguir con la Juventus. A ver, claro, tienen que estar de acuerdo con el proyecto futuro todas las partes. Así que los próximos días serán decisivos.
Gracias, Giovanni Guardalà, Sky Sports Italia. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Saliendo del estadio, del Juve Stadium. Hablemos del Ajax.
Una cosa, ¿sí?, muy rápida, Juanma. Primero, de Cristiano hay que decir que es verdad que lo de la Juve es un cantazo, pero Cristiano le mete los 3 goles al Atleti,
no va a hacerlo
la vuelta
él
de octavos.
Y en los 2 del Ajax los ha metido él.
Y en los
la
2 partidos
la
de eliminatoria ha marcado. Sí. Y yo creo que ha hecho un partido bastante bueno.
Pero es la demostración de que un jugador no te gana la Champions.
Salvo que sea Messi.
No, tampoco. Mira los últimos 6 años.
Tampoco.
Es que uno solo no esto es de equipo. Y Cristiano está muy bien, pero al final es ni Copa, que estaban acostumbrados a ganar Liga y Copa, la Liga sí estaba descontada, y ni semifinales.
No, es un mal año.
Ha hecho peor año que el año pasado.
Se le ha caído un poquito el equipo. Hoy no estaba Chiellini, no estaba Mandzukic, que es un jugador importante. Pjanic ha pegado un bajón importante. Cancelo empezó muy bien la temporada y también se ha ido apagando. Así
ha sido suplente incluso.
Han dejado solo a Cristiano.
Es que el lunes estaban hablando, no sé si era Sanchís, Poli, Pjanic. Un partido de estos manda a tomar por saco la cotización de cada jugador. Porque ya, a que Pjanic ya no te parece la bomba.
Ahí
pues
entras en
gusto. Imagínate, Pogba.
A mí es que me gusta más Eriksen que Pjanic, por ejemplo.
Bueno, Pjanic me encanta.
Y Dybala, que hace un año o dos creíamos que estaba en el nivel de Griezmann, Neymar.
Pedían 100 y pico millones y a ver por cuánto lo venderán.
Ahora es suplente y dicen en Italia que sale de la Juve.
Pero Dybala se ha quedado totalmente las dos últimas temporadas.
Pues bueno, vamos, al margen de jugadores uno por uno, ha sido un cantazo porque la Juve lo ha tenido en la mano. O sea, vienes 1-1, te pones 1-0, pues bien puesto, una primera parte decente, y luego te aplastan por encima. O sea, si es que lo sorprendente es cómo juegan estos chavales, que es que no les da ningún
pues
miedo.
Lo que ha dicho Nana, no tienen nada que perder.
Pero es que llegan a ser temerarios, porque les ves que tienen ocasión de tirar a puerta y doblan todavía más el pase.
Van con su estilo hasta el final.
Yo sé que muchos de aquí pensáis que la estrella es de John. Yo no sé quién es la estrella del área.
No, tiene muchas estrellas.
De Ligt ha jugado un partido.
Por eso, pero un día te parece De Ligt, o Iblina está muy bien. Otro día te parece Ziyech, otro
Neres es buenísimo.
Neres es buenísimo.
Como la tocan todos tanto, pues, al final dices.
Ahora, te digo una cosa. Yo creo que si tuvieran a Lewandowski, eran campeones de Europa ya. O sea, si tuvieran un 9 pues, que la chutara, que la pegara...
Se reparten mucho los goles, ¿eh? Ha metido, no sé si son 130 goles,
sí,
lleva
el Ajax esta
temporada.
Sí, pero tienen tantas oportunidades que si tuvieran una segunda parte, ¿cuántas ocasiones has dicho que han tenido en la segunda parte?
En la segunda ha sido 11 remates, si no recuerdo mal.
11 remates, es que son muchos.
En Turín.
Y ahora os pregunto, yo sé que, la opinión de Paco porque me la ha dicho. Hasta aquí han llegado. ¿Realmente se puede pensar que este equipo se puede plantar en una final de Champions?
Sí. Claro que puede.
¿O es el Mónaco de hace dos años?
Sí,
o el...
y puede ganarla.
¿De verdad?
Sí. Yo creo que sí. A ver, hemos visto, en deportes hemos visto cosas así.
Yo creo que no. Igual que creía que hoy la hacían, porque es que a mí la Juve no me parecía impenetrable. Es que es verdad que en Italia le atacan y no le hacen goles, pero le atacan. Ya hasta aquí. O sea, el City se lo zumba y creo que el Tottenham también.
Están encantados con tus declaraciones.
Han defendido mucho mejor que contra el Madrid.
Si es lo bueno, que lo crees de verdad. O sea, con lo cual...
Pero que también creía, a primera hora de la tarde he preguntado, ¿alguien, hay algún loco más como yo que piense que el Ajax va a tumbar a la Juve?
Sí, pero Paco, mira, te lo ha dicho Miguel, nadie no daba a la Juve en la final. Nadie.
¿Yo?
No, espera, pues sí.
Te estoy diciendo que a las 8 te he preguntado, ¿hay algún loco más como
yo? En la semifinal, quieres decir,
hombre,
¿no?
Hombre, si pasa el Tottenham, yo creo que el Ajax tiene muchas opciones. Un Tottenham sin Harry Kane tampoco es invencible, sí, sí.
Y digamos la verdad, es una bendición para la competición que la Juve esté... Que el Ajax esté...
Da gusto verle jugar.
Son una panda de iluminados.
Pero por eso, porque son más pequeños en presupuesto, porque es de una liga que no es el Calcio, ni la Premier, ni la Liga Española.
Y cada vez está peor. La Liga Holandesa cada vez es peor.
Con medio equipo sabiendo que se va a marchar, claro. Y dando el callo ahí como el jabato.
¿Y medio equipo solo?
¿Por cómo juegan?
Sobre todo que juegan atrevido, juegan a la defensiva. Y porque han dicho basta.
Mira, el gol del empate a uno, están 8 tíos del Ajax en torno al área de la Juve. Es que van para adelante.
Perdona, Paco. Voy a decir una cosa. Va a quedar de este Ajax que toca. Que toca. Es que corre mucho, ¿eh? Porque en segunda jugada siempre están primero ellos antes que los rivales.
Es el juego de posición.
Por supuesto que tocan, pero es que
físicamente dan el callo, ¿eh? Que ya lo dieron en el Bernabéu.
Por eso
tocan para acabar jugadas de ataque. Sí. No es como el City, que a veces tiene 79% de posesión y
tocan para ir arriba, para estar arriba.
Les gusta mucho atacar. A este equipo le gusta mucho atacar. Tener el balón también.
Es la mejor expresión del fútbol moderno, ¿eh? Físico, técnico, intercambio de posiciones. Y luego hay una cosa importante.
Pero perdona, además son jugadores muy livianos. O sea, que son muy. La mayoría los ves como delgaditos,
es que
muy
la
finos.
Va por el
bueno,
suelo,
hay
claro.
Algunas torres, ¿eh? De Ligt.
A mí De Ligt me parece el central del
pizarraco.
Futuro. Pedazo de central. Y luego hay una cosa importante que ha dicho Evangelio, que es, aparte de los jóvenes, ellos han traído dos veteranos de la Premier, Blind y Tadic, que yo creo que le dan empaque al equipo. O sea, ya
el
no son solo chavales.
Es la diferencia con el equipo de De Boer.
En el equipo.
Esa es la diferencia. Porque el equipo de De Boer también tenía mucho talento joven, también era un equipo atrevido, también era un equipo que le gustaba atacar. Pero es que muchas veces se quedaba en la previa de la Champions, ni siquiera pasaba fase de grupos. Este equipo es muy distinto.
Bueno, y después también a este equipo, probablemente, lo digo porque yo lo ignoro y lo desconozco tremendamente, habrá que darle el mérito al entrenador.
Y ya lo creo.
bastante, también bastante, que es escuela Ajax, o sea, es un entrenador que es escuela Ajax. Había entrenado en Holanda, pero no le habíamos visto en un gran equipo. Es verdad que yo creo que entrenó, no sé si fue al segundo equipo del Dortmund, creo recordar, o del Bayern, pero no le habíamos visto como primer entrenador en ningún equipo grande. Mm.
Recordemos que el Ajax empezó la Champions el 25 de julio, eso, segundo de turno de clasificación. Era la primera vez en la historia en la que un equipo arranca tan pronto y llega tan lejos.
Tres previas.
25 previas, de julio, día de Santiago Apóstol. Tremendo. Si es que es el único santo que me sé, por eso lo digo, que no me preguntéis por otro.
Como el Sevilla, que tenía que
jugar. Es la fiesta del pueblo de mi padre, de Cabañas de Tera. Que, pues, enorme lo que hemos visto esta noche. Ayer pusimos a parir al fútbol, pues retiramos todo lo que dijimos ayer. Somos unos enamorados del fútbol.
Bueno, salvamos al Ajax.
Salvamos al Ajax y al Barça. Y a Messi, por supuesto.
Al final, hoy ha confirmado ayer.
Escucha, y mañana hay una eliminatoria en la que hay dos equipos que juegan muy bien. El City y Tottenham es una eliminatoria entre dos equipos. Vamos a ver al Liverpool, bueno, también, que es un equipo que juega,
claro,
muy bien.
No, o sea, si al final...
Esperanza, ¿eh?
Al final han tenido que llegar las semifinales de Champions para poder ver partidos en condiciones, ¿eh? Los cuatro que lleguen a las semifinales. Ahora os pregunto por lo de mañana. Muy rápidamente me vais a decir lo que os parece lo de mañana. Pero antes, mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Dice uno: por fin tengo la sensación de que se está haciendo justicia en el fútbol. Si mañana pasan el Liverpool y el City, estarán en semifinales los cuatro equipos que mejor fútbol hacen del mundo. Benny dice: habría que ponerle a Simeone el partido del Ajax de hoy contra la Juve. Sebastián: me encanta el juego del Ajax. Este es el Ajax que yo veía de pequeño, de un tal Johan Cruyff. Rafa: yo era muy del bicho hasta que se fue por la puerta de atrás con una prepotencia que yo antes no veía. Él se creía que ganaría la Champions allá donde fuera. No sabéis lo que me alegro de que no lo haya conseguido. Le han dado un baño los niños del Ajax. Álvaro dice: De Gea come en la misma mesa que Karius. Hugo: me gusta. Joder,
qué crueldad, de verdad.
Hugo: me gustaría oír esta noche a Piqué diciendo que están en semifinales jugando contra el tercero de Francia y el sexto de Inglaterra, sin contar la dura rivalidad de jugar contra el Inter en la fase de grupos. Eso dijo él hace unos años del Madrid y ahora le está en semis sin haber jugado contra nadie. Y por último, dice Víctor: qué pena que sea más fácil hablar con un semifinalista de Champions en su propio vestuario que hacerlo con un jugador de un equipo español. Que se lo hagan mirar.
No lo he mandado yo ese mensaje, pero no, lo firmo, ¿eh?
Pero podríamos.
Lo firmo radicalmente. En un minuto les preguntamos a este gran equipo de opinión del Partidazo cómo ven lo de mañana. Ha dicho Guardiola que a él el City no le ha fichado para ganar la Champions.
Juanma Castaño, el Partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Notre Dame, un símbolo posiblemente irreemplazable de la Europa cristiana. Precisamente hacia Notre Dame está Fernando de Arves.
En este momento estoy divisando las torres de Notre Dame. París se ha unido.
Y la gran preocupación ahora mismo es el estado de la estructura.
Tengo las manos ceñidas de negro por los pitones que se desprenden.
Con el testimonio de los protagonistas de la información.
Don Manuel Valls, que ha sido primer ministro de Francia.
Citado tantas veces, sino también Monaguillo ahí.
Porque en tiempos de cambio necesita referentes como Carlos Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobenda su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. ¡Sí, sí!
¡15% de descuento!
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en plena Semana Santa, en plena semana de Champions. Ayer tuvimos Liga, hoy Champions, mañana Champions. El jueves tenemos Europa League con la batalla entre el Valencia y el Villarreal, que está muy decantada a favor del Valencia, ganó 1-3 en el choque de ida. Tenemos que despedir a nuestros compañeros en el Camp Nou, Guillem Balaguer y Guillem Uzquiano. Le pregunto a Balaguer por lo que ha dicho Guardiola. En la rueda de prensa previa al choque de mañana contra el Tottenham, el técnico del City ha dicho que a él el City no le ha fichado para ganar la Champions. Sé que la gente dice que he venido aquí a ganar la Champions League, pero siendo honesto, no he venido aquí a ganar la Champions League. He venido aquí para jugar como hemos jugado en los últimos 20 meses. Eso es por lo que he venido aquí, para jugar como hemos jugado. Sé que en el Bayern fue un gran fracaso después de 3 temporadas sin ganar la Champions. ¿Qué puedo decir? Acepto que los otros equipos fueron mejores y ya está. Ya he ganado esta competición, tengo que vivir con eso, pero no es un gran problema. Eso me hizo mejor, ¿sabes? ¿Qué te parece, Guillem?
No venir a ganar la Champions no quiere decir no aspirar a ganar la Champions. Por supuesto que quieren la Champions, pero el acuerdo que hay, no por contrato, pero verbal, con los directivos del Manchester City, es que viene a dominar la Premier, alguna vez os lo he contado. Dominar la Premier quiere decir que si se queda 5 años, por ejemplo, ganarla 3 veces sería buena cifra. Y luego estar habitualmente en las semifinales de Champions, porque todo el mundo sabe que una vez llegas ahí puedes tener a Cristiano Ronaldo, pero igual no llegas a la final, o pasa algo con los árbitros, o hay algún accidente. Pero sí que es estar entre los semifinalistas habitualmente es una de las exigencias que tiene Manchester City. Ganar, como tal, no se le ha pedido.
¿A vosotros qué os parece?
Yo pienso exactamente lo mismo que ha dicho Guillem. Y yo creo conozco que a la gente que manda en el United.
En el City.
En el City. Y sé fehacientemente que ellos apuestan por una manera de hacer las cosas y por una forma de jugar al fútbol que quieren que sea hegemónica en sus dominios. Y efectivamente, ellos también le dan un valor trascendental a ser hegemónicos en la Premier, y si se puede ganar por la añadidura a la Champions, perfecto, pero su fútbol tiene que ser incuestionado y admirado.
Emilio, yo creo que tiene que ganar la Champions por el dinero que se gasta, por los jugadores que tiene, por su situación.
El dinero del City es una leyenda, que hay muchos equipos que se gastan más que el City.
Tienen que ganar la Champions. Y que también tienen que ganar la Champions.
No tiene ningún jugador de 100 millones el City.
El City va a ganar seguramente los 4 títulos en Inglaterra este año, lo cual será una buena temporada, pero yo lo dije la semana pasada, perdió con el Mónaco en octavos. Con el Liverpool, como perdió en cuartos la temporada pasada, si ahora cae con el Tottenham. Quiero recordar que el City, antes de que llegara a Guardiola, había llegado a semifinales con Pellegrini. Entonces, no digo que vaya a ser una mala temporada, pero sí que será una decepción, como lo ha sido para la Juventus, muy grande.
Focato cayó con el Madrid en semis, ¿no?
Sí.
De momento ha ganado 2 competiciones, está en las otras 3. Y eso es lo que se le pide. Es que no es un club con historia. Es verdad que hay otros que se gastan, algunos pocos, mucho más, o un montón menos. Pero la exigencia es, vale, pues te hemos puesto jugadores que es lo que querías, juega como quieres y que quede todo bien y que se juegue bien, pero hay que competir y hay que estar en lo más alto. Si no se llega a semifinales, lógicamente se repisará todo eso, pero sigue sin ser un fracaso.
Yo que creo que mañana el City se va a meter en semifinales, y es más, creo que va a ir 2-0 en el minuto 20. Quiero decir que si pasa el Tottenham hay que ponerle una calle alrededor del estadio del Tottenham a Pochettino.
¿Y si no pasa?
Porque no le han dado un fichaje. Dice Rico, no, es una leyenda. La leyenda es que Guardiola, desde que está en el City, ha hecho fichajes por 526 millones de euros.
Sí, sí, sí.
Jode con la leyenda. 526 millones, se los das a Pochettino y algo hará.
Mira a los jugadores más caros del mercado.
Ya, bueno, es que ha comprado laterales a 80 kilos. Allá ellos, pero se los ha gastado.
Y porteros por mucho dinero. Pero a lo mejor es, vamos, hay que compartir lo que dice Guillén. A lo mejor es la cultura del club. Es que aquí estamos acostumbrados a la exigencia del Madrid, del Barça, del Champions.
Sí, yo creo que le habrán dicho eso.
Y el City, pues primero, no ha sido un grande ni siquiera del fútbol inglés. Es un equipo que ha estado mucho tiempo en segunda y arriba, abajo. Y es, se puede utilizar la expresión, nuevo rico. Es un club de nuevos ricos y tiene otra cultura que a lo mejor con la Premier le da. Eso no le exime a Guardiola de tener una responsabilidad enorme, porque efectivamente son 500 kilos lo que lleva gastado, se van pasando las temporadas y no acaba de dar el golpe. Pero
500 kilos lleva gastado el Atlético de Madrid también, hombre, por el amor de Dios.
Sí, sí, sí.
Si la pregunta es cómo es capaz de hacer las exhibiciones que da en la Premier y luego en Europa, por lo menos en los últimos dos años, no es capaz de repetirlo, porque no es solo en las eliminatorias. Esta misma temporada contra el Lyon perdió en casa y fuera jugó muy mal. Ha dejado partidos muy flojos.
Guillén, ¿le das opciones al Tottenham mañana?
Sí, por supuesto, no hay que dudar de Pochettino y el Tottenham nunca, solo que...
Tú eres el biógrafo oficial de Pochettino.
Sí, no está Harry Kane, no está Eric Dyer, no está Winks, posiblemente Dele Alli y Lamela son duda también, pero no hay que dudar nunca.
Son bajas importantes.
Lo de Winks es...
Mañana nos cuentas. Guillem, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias. Uzquiano, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Y gracias a los compañeros técnicos de COPE Barcelona que han estado aguantando en el Camp Nou hasta esta hora. Compañeros, gracias. Perdón por teneros hasta tan tarde. ¿Alguien le da opciones al Tottenham? Ya veo que Paco no.
Yo no. Sí, yo pienso como Paco.
Tenerlas tiene. Yo veo favorito.
Con un 1-0, recordemos,
no le doy
ninguna. Tú ninguna.
Yo se las doy. Jugando en ataque con Lucas Moura y Son Heung-min, que son rapidísimos y que en un plan de contra pueden hacerle daño al City, yo sí que se las doy.
Sí que no va a salir a tenerla. Si hubiera quedado 0-0...
Va a salir a arrollar.
Eso.
Va a salir a matar, sí.
Va a tener enfrente un equipo que contragolpea muy bien, ¿eh?
Después del partido en rueda de prensa, que mucha gente se rió y tal, pero dijo que casi es mejor un resultado en contra que un empate, porque como mínimo sabes cómo vas a salir.
Esa era la frase... De Cruyff, esa frase era la de Cruyff. Cuando perdía su equipo 1-0, siempre decía, ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Para, esto también lo hacen para animar a la gente y decir, bueno, ahora no nos podemos equivocar porque ya es que todo lo, vamos, el 90% de lo que decía en concepto futbolístico Cruyff es para firmarlo a pies juntillas.
Lo de Guardiola de la Champions, yo creo que él lo dice por dos cosas. Para mí, yo creo que lo dice para quitarse presión un poco, que eso es evidente, y luego lo dice también porque él es un obseso del juego. O sea, la gente que le conoce bien, y en esta tertulia hay mucha gente que le conoce bien, sabe que es un tío que se levanta a veces a las 3 de la mañana y la recuperación después de pérdida, y no sé, es un enfermo del fútbol. Entonces para él el juego es, aunque no lo parezca, es igual de importante o casi más importante que ganar Champions. Entonces yo creo que lo hice por eso y también para quitarse un poco de presión de que no tenga que sentir la obligación de ganar la Champions.
En su primer año, Dani, cuando llegó al Manchester City, que le caían palos todas las semanas con el estilo de juego, pero ¿estás seguro de que queréis jugar así? ¿No tendrás que replantearte otra forma de jugar? Lo decía todas las semanas, en zonas mixtas, todas las semanas.
Maldini es el enamorado del City número 2, después de Rico, que es el número 1. Maldini.
Hola, ¿qué tal? Estoy escuchando aquí atentamente.
¿Tú crees que pasa el City seguro mañana, no?
Hombre, tanto como seguro no, pero yo sí le doy favorito. Yo creo que tiene fútbol, tiene que jugar bastante más valiente que en la ida, donde me decepcionó mucho, por cierto, pero creo que sí, el equipo juega a su nivel con todas las, digamos, virtudes ofensivas y posibilidades ofensivas distintas que tiene.
Vale.
Ante un Tottenham sin Kane, que es muy importante, creo que va a pasar.
Vale, perfecto. Antes de que os vayáis, historias que os quiero contar. Por ejemplo, lo que ha dicho Michel Salgado hoy sobre el ex del Real Madrid, sobre el Real Madrid. Ojo.
El Real Madrid es un equipo que va acabando generación. Es un equipo que ha ganado 3 Champions seguidas, que es complicado mantener la mentalidad todos los días, que ya va, yo no digo que se hagan mayores, pero no, pero que hay que ir cambiando cositas. El míster Sisu sabe perfectamente lo que quiere, ha estado, no es un entrenador que llegue nuevo y no conozca a los entrenadores a los jugadores de dentro. Además ha visto al final desde la barrera, ¿no? Y eso a veces también te porque si estás 3 años, sigues el cuarto año, no ves muchas cosas. Desde fuera yo creo que analizas las cosas de diferente manera. Y bueno, ha llegado ese momento, es duro, ¿no? Sobre todo en Real Madrid, he vivido 10 años allí, sé lo que digo, sé de lo que hablo.
Ha llegado ese momento. Me parece que es una frase, ¿eh? ha llegado ese momento. Lo dice Michel Salgado en referencia clarísimamente a un cambio generacional que tiene que haber en el...
Lo que hablábamos ayer, por cierto, que es el
cambio generacional a la mejor generación del Real Madrid. No olvidemos, o sea, que estamos hablando ayer las críticas a lo que hizo el Real Madrid en Leganés. Perfecto. Pero esa generación de futbolistas son los que más gloria le han dado al Real Madrid en la Champions en la época moderna.
Pero llega un momento en la vida, insisto, es lo que hablábamos ayer, un momento en la vida que tienes que pensar más en el equipo que en los jugadores. Y para pensar en el equipo hay que ser muy frío y tomar decisiones muy dolorosas.
Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿El equipo, después de lo de ayer, qué ha hecho?
Después del partido de ayer ante Leganés, pues hoy te toca jornada de descanso. Recuperarse y a partir de mañana empezar a preparar el compromiso del domingo en el Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao.
¿Cuándo vuelve Vinicius?
Bueno, está acelerando los procesos de recuperación. Yo creo que esta semana incluso ya podría entrar en algún entrenamiento en la dinámica de grupo. A lo mejor sería algo precipitado ya de cara al Athletic de Bilbao, pero prácticamente en la siguiente semana, si todo va bien y sigue con esa progresión, podría reaparecer el brasileño. Otro que podría reaparecer en breve, incluso antes que Vinicius, es Thibaut Courtois, que esperan trabajar ya esta semana con el grupo. Si hace los 4 días, pues sin duda entraría en la lista y quién sabe si podría debutar ya con Zidane, algo que todavía no ha hecho el
Keylor. Está encantado, belga, ¿no? Keylor está encantado porque le están dando oportunidades a Keylor, que...
Bueno, yo creo que ese tema está decidido también,
¿Y tú por quién te decantas? O sea, digo, ¿por quién crees que se va a decantar Zidane?
Yo creo que el portero titular la próxima temporada será Thibaut Courtois.
Thibaut Courtois, que es Courtois, ¿no?
Courtois,
vale.
El belga
Courtois.
El belga. Por cierto, en relación a lo que acabamos de escuchar de Michel Salgado, acabo de hablar hace unas horas con personas del club y me mandan el mismo mensaje. Detectado el problema, tienen muy clara la solución y cuando termine la temporada, manos a la obra, no es momento ahora. Quedan todavía 6 jornadas, los posibles jugadores que puedan llegar están en plena competición, así que en cuanto se termine la temporada, parece que el Madrid tiene muy claro dónde tiene que apuntar y tiene muy claro cuál ha sido el problema esta temporada.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Lo más importante de hoy en el entorno del Real Madrid es que ha nacido, ¿cómo la llamo ayer?
María Vinicia.
Abuelito Guas.
Extraordinario. Tengo el babero puesto.
¡Qué grande!
Ha venido Adrián al mundo. ¿Cuánto ha pesado Adriana?
3 kilos.
¿Tres justos?
Clavaos.
Las 3 Champions. Uno por cada Champions, ¿no? Consecutivo.
Perfecta.
¿Podemos decir que ha nacido?
Vamos, ha nacido. Debe de pie. Pero es que te voy a decir una cosa. Además,
cuidado, no te vengas arriba.
No, es guapa a reventar.
Es verdad, he visto una foto.
Sí.
Pero
y
guapa,
muy despierta. ¿Cómo puede ser que tenga los ojos tan abiertos?
Coño, es nieta del abuelo.
Claro.
No, hay muchos bebés recién nacidos que parecen Edward G. Robinson, yo lo digo siempre.
No.
Guapísimo.
La mano, el brazo izquierdo puede estar ahí como si se rascara, una cosa como si... Pero eso a
lo mejor
de nacer. Sí.
¿La tienes ahí?
Primeras declaraciones.
Ahí está. Tira algo a los muchachos. Tira algo a los muchachos.
Pero dale algo, hombre. Esa niña tiene hambre, ¿eh?
Manaclocha es tremendo.
La teta de la
madre. Esa niña tiene hambre, no como el Madrid, ¿eh, Guas?
Sí, esa tiene hambre. Esa niña es del Ajax. Es gente con hambre. Sí. Bueno, ha sido un día que no hace agradecer muchas cosas. La último mensaje hace 10 minutos. La familia Cedrún, chato.
La familia Cedrún.
Tomás, ley, que ha tenido un mal día de hoy. Liado, tal, un abrazo. Bueno, es cosa extraordinaria.
Y Susana está bien, ¿no?
Susana está magnífica. Ahí en el hospital de Sanitas, que me dice que la ginecóloga...
¿Cuál es? ¿La zarzuela?
La zarzuela, y nosotros tenemos una
cantidad. La moraleja.
Está en la zarzuela, claro, hombre.
Sanita la moraleja.
La moraleja.
Bueno, pero es que el de la zarzuela también es de Sanita.
Sí, pero es una cosa que suena a una cosa.
No, suena a casa real, pero no. Y va por la gente normal también.
Pues sí, hombre. Don Carlos Díez, el estrechista Don Roberto Ruiz, esta gente todo.
Ese gran equipo.
Ese gran equipo que
es. Gran equipo. De ese emporio médico que es Sanita la moraleja.
Tú piensa una cosa, Castaño, que yo fui hijo único.
Claro.
La única mujer cerca, más allá de mi madre y mi mujer, la Montserrat, por supuesto, fue mi hija.
Claro.
Entonces, claro, han tenido que pasar unos años para que venga otra niña.
Qué maravilla.
Me comprendes, en un día tal como hoy.
Pues.
Kicir, ha caído Cristiano, ha nacido la niña. ¿Qué más cosas pues se pueden pedir? El Barça se dispara.
Fantástico.
Es algo extraordinario.
Pues te mandamos un beso enorme.
No nos veremos hasta dentro de 20 días. Sé que lo
más, Tomás. Disfruta.
Perdona,
más.
¿Cómo que no nos vemos? ¿Qué poquillas? ¿Baja de abuelo? ¿También hay bajado los abuelos?
Claro. ¿No? Sí, hay para los abuelos.
¿Qué dices?
Evidentemente. Exactamente.
Nada. Venga, hombre, me estáis vacilando.
Sí, que yo la estoy cobrando ahora, Juanma.
Es más,
escucha, somos... que me, no me vaciléis, que me lo creo.
No, coño, pues ya te lo puedo creer. Yo tengo ahora 10 días que cobro baja por... Por abuelo.
Por abuelo.
No, pero
sí. Por abuelidad.
Y se
por
queda abuelidad. Corto, por
abuelidad. Muy
se,
bien.
Se queda corto porque yo subo los de la Monse y además me dan paga doble.
Pues que un beso para toda la familia.
Gracias, hermoso. Tenemos que, para todos Reyes.
Tenemos que celebrarlo porque las cosas buenas hay que celebrarlas.
Paga algo, Castaño, paga.
Hombre, joder, nace la tuya, ¿tengo que pagar yo?
Sí, hombre, claro.
Eres más listo que el hambre.
Hasta menos que me en bocina.
Un abrazo.
Adiós, guapo.
Hasta luego. Ha fichado el Betis a Lo Celso. Tenía una opción de compra.
Gran fichaje.
Gran fichaje. ¿Qué
hombre,
son?
Es que no podía dejar escapar fichaje. Eso, ¿eh?
Espera, fichajazo, hombre.
Creo que
fichajazo.
Pillamos. Fichajazo. Pillamos a Ocaña, creo que. O en una procesión o cerca. Hola, Ocaña.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué estás viendo una procesión?
Sí, acabo de ver la hermandad de San Benito, que le encantaría a nuestro querido Tomás Guas también, sobre todo porque sale con una vara en el cuarto tramo del Señor de la Presentación al Pueblo, nuestro querido Víctor Fernández, alias Colmillo Blanco, que hoy sale que de sale? Nazareno en San Benito.
¿Con, sí, una, señor. ¿Con una vara en la mano? ¿Va Víctor Fernández?
Con una vara, sí, él va adelante con el capirote, cuidado. Su túnica. Joder, pues y yo, con una vara...
Pues te voy a decir una cosa, yo a una procesión donde esté Víctor Fernández con una vara en la mano no sé si iría, ¿eh?
Detrás.
Es sí. Complicado de entender, sí, pero venimos de verla ahora mismo del barrio y nada, ya de recogida porque ya están todas de vuelta, pero... Ha hecho una estación de penitencia, Víctor, extraordinaria, lo digo, ¿eh? Os manda un saludo a todos desde ahí.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues te llamábamos para hablar de Lo Celso, ¿qué han sido, 22 o 23?
Son 22 millones de euros, pero porque el Betis había pagado al Paris Saint-Germain 3 millones de euros en verano, 25 en total, pagaba 3 millones de euros por la cesión y si ejercía la opción de compra eran descontables al precio final, así que 22 millones de euros y ojo porque Lo Celso, fíjate, ha cumplido 40 partidos oficiales en el Betis, ha metido 15 goles, ya va por las 6-7 asistencias entre todas las competiciones y la verdad es que yo creo que podemos decir que es el fichaje estrella del Betis en los últimos años. Yo, vamos, desde que vino Rubén Castro al Betis, yo creo que no ha fichado un jugador de tanta calidad y tanta categoría como Giovanni Lo Celso.
A mí me parece uno de los jugadores de la temporada, sí, Lo Celso. Sí,
Si lo quieren vender mañana, doblan la inversión.
Se lo deje escapar, es tremendo.
No. Bueno, es que en el Paris Saint-Germain no iba a jugar.
Hay que aplaudirle la valentía, ¿eh? Ya pensamos que 25 kilos es... Pero sí. Para los que no están en Champions, claro, igual claro. Es la mitad del presupuesto del Betis, ¿eh? No. O sea que si este chico se te lesiona en agosto... Sí. Pero es el paso que hay que dar, porque es un tío muy bueno.
Muy bueno. Y además, perdona, y en una zona de influencia muy importante. O sea, es que es un jugador, vamos, que por el que va a pasar el juego del Betis.
Y que lo has disfrutado. Lo has disfrutado ya y dices, ahora,
¿sabes lo que compras,
ahora me lo van a quitar?
Sí, sí.
No puede ser, hombre.
Pues, Ocaña, que disfrutes de la Semana Santa. Un abrazo.
Un abrazo para
gracias.
Todos. Hasta luego.
Por cierto, Pepe Castro, presidente de Sevilla, hablando de Caparrós, del año que viene.
Mucho más que los puntos, lo que nos transmite, ¿no? El equipo, lo que nos transmite el juego, desde que Joaquín Caparrós cogió el equipo. Y la realidad es que 12 de 15 puntos, es que eso lo dice todo y sobre todo porque lo hicimos en el momento que entendíamos que era el adecuado, porque el equipo necesitaba un revulsivo. Y a fe que el revulsivo ha llegado y hoy podemos estar contentos de haber tomado esas decisiones. Esa decisión que en todo caso unas veces acierta y otras veces pues es lo contrario.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Tú
hola
apuestas a que sigue Caparrós?
Sí,
o va a depender. Hombre, si lo meten Champions, seguro,
sí.
¿No?
Seguro.
Seguro.
Sí, sí.
¿Y si no?
Si no, me da que no. Me da que no. La idea inicial que traía Monchi no es la de darle continuidad a Caparrós. Lo que pasa que también es cierto que Caparrós ha cogido al equipo, no para de ganar. El estado de felicidad ahora mismo es absoluto después del derbi y el hecho de volver a verse cuarto en la clasificación. Hombre, y tiene que dejar esa puerta abierta al presidente. Y también si le preguntas próximamente al director deportivo, a Monchi, te dirá igual, ¿no? Que claro que es una opción. Hombre, si es cuarto es difícil echar a un entrenador. Y más después de las experiencias que ha tenido el Sevilla, que eso también te lo cuentan mucho en el club. Bueno, hemos intentado ir fuera porque... la sensación generalizada era o que ha existido en el club los últimos años cuando se pensaba en Caparrós es que, bueno, los métodos de Caparrós pueden estar un poco anticuados, desfasados para el fútbol de hoy día, pero es verdad que han ido tocando distintos palos, Berisso, Montella, Machín y nada cuaja, y resulta que tienes aquí un tipo que conoce la casa y que gana partidos. Y si deja el equipo cuarto, yo creo que no hay duda de que será el entrenador de la próxima temporada. Si no es así, me da la sensación que no seguirá y se le buscará un sitio dentro del club.
¿Cuándo es el partido en Getafe, el fin de semana?
A mediodía. El domingo a las 2
de la tarde.
Sí, sí. El domingo a las 2.
Qué buen partido.
Vaya partidito.
Sí, sí.
Y qué hora más estupenda, ¿eh?
Muy buena. Todo lo que sea fútbol a cualquier hora está
sí,
bien.
Sí, a la hora de comer, fantástico.
Queda 10 de la mañana libre todavía, Emilio, sí, del domingo, que sí, está por
el
cubrir.
Lunes también.
El lunes ya lo hemos quitado.
Lunes a las 10 y media también,
sí, jugar. De las 10 de la mañana puede estar muy bien los domingos, ¿verdad, Paco?
A mí ya me vale todo.
Ya por eso te digo. Un abrazo. Por cierto, que han estado todos sí. en la Semana Santa, ¿eh? Bueno, los compañeros están allí disfrutándola, pero es que digo todos en el sentido de que hace un ratito en la campana, donde pasan todas las cofradías, han escenificado este estado de felicidad. Pepe Castro, Monchi y Caparrós, que han salido juntos a un balcón, es semana para ello, ¿no? Después de ganar un derbi.
¿Tú sales con...?
Poco. La verdad, le dejo el sitio a los compañeros. Es muy bonita la Semana Santa y demás, pero,
sí, pero tú eres
muchísima
más.
Gente, sí, sí, sí. Hay fútbol, hay trabajo.
Perfecto.
En fin, me quedo aquí resguardadito.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo.
Gracias. En Valencia es noticia lo que ha dicho Mateo Alemany, es director general del Valencia. Director general del Valencia. Palo a la federación, a Rubiales.
Yo no puedo comprender que la Federación Española de Fútbol se arrogue la idea de variar las competiciones en las que participan equipos profesionales sin consultar ni a la Liga, que es la legítima representante del fútbol profesional, ni a los clubes. En el caso de la Supercopa nosotros somos un afectado directo. Y evidentemente el Valencia va a defender sus intereses. Hay una asamblea de la Liga, yo creo que ahí vamos a tener mucho que decir. Pero vamos, está la situación derivando en algo tan absurdo como que la Federación pues trate de disponer, pues como hace 50 años, de las competiciones, sin consultar a la Liga de Fútbol Profesional. Lo que va por la Supercopa va por la Copa del Rey, en la que a alguien se le ha ocurrido pues que ahora sea partido único. Bueno, yo no sé si es mejor o peor, ¿no? Pero será que tendremos que hablarlo y tendrá que consultar a alguien. ¿O vamos a imponer cambios que afectan al fútbol profesional sin hablar con el fútbol profesional?
Palito a Rubiales. Segarra, han anunciado que además han llegado a un acuerdo para vender el solar de Mestalla, ¿no?
Sí, esa es la noticia, diría Juanma, casi de los últimos 10 años, que es el tiempo en el que llevan paralizadas las obras del nuevo campo, del nuevo Mestalla. 10 años. Llevamos detrás de esta historia y hoy Mateo Alemany, que por cierto, yo creo que hay que reconocérselo, ha estado una hora y cuarto respondiendo a preguntas de todos los compañeros, ha confirmado que mañana mismo se va a firmar un acuerdo inicial con una cooperativa que va a pagar una cifra que él no ha querido especificar, pero que va a estar en el entorno de los 113 millones de euros por el solar en el que ahora mismo está Mestalla y ha dado la cifra, la fecha mejor dicho, de la temporada 2022-2023 para que el Valencia se pueda mudar al nuevo campo. Así que parece que se desencalla un asunto que en el Valencia daba la sensación de que no tenía final.
Gracias, Segarra.
Buenas noches.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, esto. Se ha batido el récord de la hora de ciclismo. ¿Os acordáis que esto se hacía antes, sí, ¿eh? El récord de la...
No, me acuerdo cuando transmitieron la de Indurain.
La de Indurain fue flipante. Fue una de las retransmisiones televisivas de la historia de la televisión privada en España. ¿Quién lo ha batido, Alberto?
Ha sido en México, Juanma, en el velódromo de Aguascalientes. Y lo ha batido un belga, Víctor Campenaerts, que es de los tres mejores contrarrelojistas del mundo. Ha volado, ha pulverizado el récord de la hora que tenía Bradley Wiggins y lo ha dejado en 55 kilómetros y 89 metros. Para que te hagas una idea, recordando aquel récord del 94 de Indurain en Burdeos, lo ha batido por más de 2 kilómetros. Aquella vez Indurain hizo 53 kilómetros y 40 metros. Y nada más acabar, Víctor Campenaerts ha atendido a los compañeros de la televisión belga y ha dicho directamente, todos los aficionados que vayan al café de mi club de fans pueden beber cerveza gratis toda la noche.
O sea, en ese bar, ¿cómo se llama el bar?
El bar se llama el Café Mombasa y
¿en dónde está? ¿En Amberes?
En Amberes, que es Flandes, Bélgica.
¿Y hay cerveza gratis toda la noche?
Sí, eso es lo que ha anunciado.
Llama al Mombasa, Campenaerts. Llama al Mombasa, a ver si está la cosa.
Hombre, llegáis, ¿eh?
Oye, te digo una cosa: merece la pena cogerse un vuelo a Amberes, porque igual vuela Ryanair directamente a Amberes, y con lo que cuesta Ryanair, que a veces hay vuelos
Sevilla,
por 15 pavos, te
pones. Ir a Sevilla, ¿eh?
Pero escucha, en Sevilla las cañas son lo que son, ¿eh?
Bueno, pero son baratas también.
Sí, pero. Sí. En Amberes son más baratas. Bueno, por lo menos esta noche. Llama al Mombasa, a ver. ¿Mombasa?
¿Aló, Mombasa?
¿Mombasa?
Yes, of course.
Hello, congratulations.
Thank you.
Ole, ole. Free beer tonight?
Of course.
Of course. Fantastic. You are live in a Spanish radio station.
No.
Yes. Mira cómo se ríe. Qué feliz, qué feliz.
Party here in Mombasa.
Mombasa.
Party.
¿Cómo?
Que es una gran fiesta.
Big party.
Big party, big party.
Yeah, of
course. For the record of the hour.
Of course.
Of course.
It's my nephew.
Okay.
Es su primo, ha dicho.
¿Tu primo?
Sí.
Que
es su sobrino, perdón, que es su sobrino.
Ángel, dile que enhorabuena por el récord de todo.
Many congratulations for the record of the hour. Do you send?
Dile si nos puede mandar cerveza.
Do you send the beer to Spain? By mail?
Excuse me?
Sí. Can you send beer? No, si hablo yo mejor, quita.
Can you send a box of beer to Spain by mail?
Oh, there's so much noise.
No, listen to me. I am the boss. Listen to me. Be quiet. Be quiet. Beer to Cadena Cope. For the record.
Sorry.
No, congratulations. Congratulations.
Yes, I understand. But and then?
Okay. One kiss for you.
Thank you.
Bueno, oye, pues no es verdad. Lío, mira, es verdad. No, no, era para comprobar. Esto es el periodismo. Esto era antes del periodismo. Levantar teléfonos, ¿eh? Levantar teléfonos. Y efectivamente hemos visto que había cerveza gratis en el sitio. Y hay cerveza gratis en el Mombasa.
Un tío se ha dejado la vida ahí batiendo el récord de la.
Sorry,
ojo, que está de tertuliana.
Eso es.
Yeah, we know.
Que tiene una
está ocupada la pobre.
Sí, sí, sí.
Enjoy
okay.
it. Enjoy
okay.
it. Congratulations.
Okay. Enjoy and thank you for speak with
so
us.
Thank you so much.
Thank you. Bye-bye. Thank you.
We're
thank you.
Proud.
Visit thank Spain. You so visit Spain. next summer. Okay, venga. Oye, qué majos son en Amberes. Qué maja es una casa mayor. Hay que buscarla en Instagram esta chica, que es majísima.
Es la tía de Víctor.
Es la tía de Víctor.
Sí, 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 eso ha dicho.
Qué maravilla, chaval. El Mombasa. Pues,
¿Y cómo la buscas? Poniendo Mombasa, porque no sabes
pues
el nombre.
Hacemos noticia de esto en cope.es.
Mombasa, sí, claro. Mombasa, ¿cómo se llama él? Campenaerts.
Víctor Campenaerts.
Pues hay que buscar a todas las que se piden Campenaerts en Amberes. Que, vale. Que esa es la tía. Pero
veo
la tía,
que tienes ahí.
Súper maja, ¿eh? Mombasa.
Sí, sí.
No, yo no tengo experiencia. No sé, no vayas por ahí. No. Un abrazo a todos. Bueno, antes los mensajes de los oyentes, ¿no? Hay mensajes de los oyentes,
claro,
Alberto Arau.
Los hay, claro, como por ejemplo.
Para que luego digan que no hablamos de ciclismo. Mira cómo hemos tratado el récord de la hora.
Dice Emilio, la Juventus fichó a Cristiano para ganar la Champions y Griezmann se quedó en el Atleti para ganar títulos. Vaya tela. Joseba dice, Dani Senabre, soy de Osasuna y del Madrid. Y por supuesto, no me gusta nada el Barça, pero da gusto oírte hablar.
Muchas gracias.
Venga, hombre, lo que dice Guardiola no se lo cree ni él. Es ponerse la piel de cordero siempre igual, por favor. Que no se ponga la venda antes de la herida. Seguimos con la beatificación de Guardiola, pero desde 2011 no gana un partido de cuartos o semifinales fuera de casa. Si hubiera ganado tres Champions seguidas, como Zidane, sabe uno, ¿qué estaríais diciendo? Nos saluda un oyente que nos dice buenas noches, escuchando el partidazo de COPE en vigilancia de carreteras, Guardia Civil de Tráfico, siempre velando por la seguridad de todos. Y también nos dice otro oyente, en concreto Alex, un saludo desde el Hospital Materno Infantil, donde muchas noches de guardia me hacéis un montón de compañía.
¡Qué maravilla! Voy a contar una cosa. Para esta llamada a Amberes, habíamos quedado con estudiantes españoles de Erasmus que están en Amberes, a los que le hemos dado la noticia de que había cerveza gratis en el pub Mombasa.
Perdona, yo pensaba que era uno de ellos no. que se estaba haciendo pasar por...
No, perdona, no. Es que tú tenías la información de que íbamos a llamar a estudiantes claro. de tal. Bueno, la situación es que los estudiantes españoles que han ido al Mombasa no están en condiciones de entrar en la radio. Iban con la condición de entrar en el partidazo porque les hemos dado nosotros la noticia, oye, que hay cerveza gratis en el Mombasa, y efectivamente ahora nos han dicho que nos den por ahí, que están de fiesta en el Mombasa.
Es comprensible.
Con lo cual hemos llamado
a
la dueña.
Se la han bebido, ¿no?
Por cierto, una de las estudiantes que ha ido de Erasmus al bar española es estudiante de periodismo. Llegará lejos, porque va por el buen camino.
La noticia, donde estaba la
noticia, está la
noticia, ella.
Está ella. Y a esta hora no está para entrar en antena.
Ya, lo que pasa bueno. es que cuando sea periodista que pueda contarlo.
Bueno.
Ya lo contará. Periodismo de investigación.
Sí, total.
La noticia
mañana.
Estaba en México, que ha batido un tío el récord de la hora. Habrán hecho unos estudios aerodinámicos tremendos, el túnel del viento, y nosotros estamos garrapiñando aquí a ver si nos mandan una caja de cerveza. Esa es la auténtica realidad de todo esto.
Oye, ¿qué
es
lo que hay que hacer? Se están metiendo conmigo en Twitter por el inglés, de verdad. Si la chica me entendía perfectamente.
Sí, vamos.
Me entendía perfectamente.
Bueno, hay que admitir que lo hablaba peor que tú.
Totalmente. Hombre, un abrazo a todos, adiós.
Venga,
gracias. Adiós. Se queda Maldini, tenemos Mundo Maldini y tenemos a Gemma Santos. Gemma.
Sí, con un mensaje de Berti, Juanma, porque conocer la posición exacta del jugador en el momento de la falta puede cambiar mucho el resultado, Berti o falso. Por eso, en Berti, cuando pides una grúa, puedes ver su posición en tiempo real desde tu móvil y saber cuánto va a tardar en llegar. Berti o falso, tú decides. Si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gemma. Buenas noches.
Good night.
Sigue el partidazo. Mombasa Time.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este jueves,
¡adelante!,
desde las 9, la vuelta de los cuartos de la Europa League.
¡Anda!
Valencia-Villarreal.
¡Tiempo de juego!
Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Y enseguida empezamos ya el viaje por la tarde de tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
El fervor y la devoción envuelven las calles de la capital malagueña en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, una celebración llena de pasión. Desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo por la mañana, la Semana Santa, paso a paso, en 13.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
¡Sí, sí!
¡15% de descuento!
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, aprovechando que nos vamos en Semana Santa a la otra casa, ¿podríamos aprovechar y ponernos también una allí?
Pues sí, la dejamos vacía casi todo el año y por lo que cuesta, nos quitamos de problemas de robos o que se nos meta alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Último tramo de este partidazo. Están llegando muchos mensajes.
Inmerecidos totalmente.
No, con el tema del inglés. Es que yo a veces me expreso mal en español porque pienso en inglés.
Sí, entonces, sí, sí.
Eso es lo que. Yo, por ejemplo, soñar, sueño en inglés. Sueño en inglés.
Yo creo que naciste en Brighton. En el centro de Brighton.
Escucha, a ver si entendéis que todo esto forma parte de un personaje.
Ah.
Todo esto forma parte de un personaje. No soy tan paleto como parezco en la radio, pero es que.
Permíteme que lo dude.
No. Han llegado muchos mensajes,
¿no? Y un montón,
¿no?
Dice Fer, si baja el próximo GM es por Juanma hablando inglés.
Vaya, porque son...
Javi dice, Juanma hablando en inglés suena como un gato cogido con un cortacésped. Madre de mi vida, qué horror. Alberto dice, vaya nivel de inglés, qué daño hizo la EGB. Otro dice, ojalá hubiera llamado vuestro cerezo al bar de Amberes. Y un oyente dice, mi hijo habla solo inglés y está flipando. Me dice, what's this?
Claro.
Claro. Joder, qué inglés gasta Juanma en el partidazo de COPE. Podría ser presidente del gobierno.
Pero, hombre, era una cosa con una pues conversación en tono de humor. En tono de humor. Si me pongo a entrevistar a un científico, como hace Iñaki Gabilondo en cuando ya no esté ahí en Movistar, pues hablaría de otra forma. No me voy a poner ahí, hello, free y tal. Esto forma parte de un show.
Eso está muy bien, yo te digo.
Gracias, Pedro. ¿Vosotros a qué me entendíais?
Tenéis el listón un poco abajo, ¿eh?
Yo es que si hablas mejor no te entiendo.
Claro, yo es que me pasa, a los que hablan mal inglés les entiendo. Claro. Los que hablan bien hablan muy rápido, no les entiendo.
Y nosotros, mira, somos españoles. Porque...
Efectivamente.
Dice un oyente, Juanma, escuchando a Juanma y Angelito hablar inglés, no entiendo cómo os las apañáis en mundiales, olimpiadas y demás eventos. Pues, menos mal que va Lama.
Pues uso el inglés en muchos sitios y Lama habla bastante peor inglés que yo.
Sí, no, pues tú no has estado muy brillante tampoco.
¿Cómo hablan los ingleses en español?
Perfecto, dicho, lo pasa, no me oía.
Tú has dicho, no.
Si pueden mandar una caja de cervezas por mail a España, por correo.
Pues, Juanma. ¿Qué voy a decir? Cuando los ingleses hablen tan bien como nosotros el inglés, que hablen.
Mira Bale.
Nosotros los ingleses, claro. Yo hablo ingleses mejor... hablan español, fatal.
No seamos
cateto, bueno, no hablan.
Bueno, no seamos cateto.
Venga, vamos a... ¿Qué quieres decir tú en español? De ahora, de tenis.
Yo quiero decir, si no te importa...
Habla en español que se
si no te importa, casi mejor, ¿no? Que ya sabes que mañana vuelve Rafa Nadal a jugar, que es una gran noticia. Además, nunca jamás en toda su carrera, desde que tenía 15 años... En 2002 y ganó a Ramón Delgado con 15 añitos en Mallorca. Ha perdido el primer partido en tierra batida de la temporada. 18 años. Veremos a ver si es mañana ante Roberto Bautista. No es que lo deseemos, pero enfrente está otro español. Será eso de las 3 de la tarde en Monte Carlo, donde, por cierto, hoy ha sufrido y mucho Novak Djokovic. Felix Kohlschreiber siempre le causa problemas. Muchas veces le gana y le ha llevado al tercer set. Ha perdido Jaume Munar, un partido en el que tenía bastantes opciones. De hecho, ha jugado muy bien los dos primeros sets. Se le ha ido una bola de partido en el tiebreak del segundo y ha acabado perdiendo. Y ha perdido también con cierta claridad a Fernando Verdasco. Y estamos muy pendientes también, Juanma, precisamente de Bélgica, de nuestras chicas de la Copa Federación, con Garbiñe Muguruza, con Carla Suárez y, por supuesto, con Anabel Medina al mando. Ya están entrenando, les gusta la pista. Es bastante lenta para ser indoor, cosa que nos viene bien. Y están muy contentas preparando esa eliminatoria de ascenso al Grupo Mundial.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
No hemos contado, por cierto, que hemos tenido el arranque de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Ha jugado Baskonia en Moscú. Ha perdido 94-68 con el CSKA. Sergio Rodríguez ha metido a los rusos en un gran partido con ese 1-0 en la eliminatoria, que recordemos es al mejor de 5. Mañana juega el Real Madrid en casa, el primero de los 5 partidos frente a Panathinaikos, 9:15 de la noche. Las noticias del día. Ahora, Mundo Maldini.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Sigues por ahí, Maldini, ¿verdad?
Aquí estoy, Juanma, sí, y no está tan mal. Tu inglés, hazme caso.
¿A que no?
Es mejorable, pero vamos,
es mejorable.
Es mejorable. Al jefe,
no, pero es que es verdad. Que
indudablemente es mejorable, pero...
Es mejorable, pero está bien.
¿Tú me entendías?
Yo te entendía.
Y tú has viajado conmigo mucho por el mundo, mucho.
Muchísimo por el mundo.
¿Alguna vez hemos pasado hambre o sed?
Jamás.
Nunca.
Aquellos viajes en Dinamarca.
Hombre,
tú y yo
hemos cruzado Dinamarca entera.
Entera, entera.
En coche.
En inglés siempre y sin problema.
Sin problema. Sin problema. Y aquí estamos.
Y aquí estamos. Aquí a veces estamos. Con algunos gestos hacía falta también, porque pero bien.
Claro, pero gracias a Dios tenemos manos y cara para poder ayudarnos.
Claro, hombre.
Maldini elige el mejor 11 de la historia de la Premier.
Yo quería hacer un homenaje a la Premier porque está apasionante el torneo y porque ha metido, ahora ya no están todos, lógicamente, porque ha sido eliminado el Manchester United, pero ha metido a los 6 primeros en cuartos de final entre las dos competiciones europeas. Me parece impresionante lo que está haciendo la Premier. Y
oye,
y
perdona, perdona, que no he dicho que juega mañana también el Barça de baloncesto Euroliga, en Estambul.
Ah, vale.
Perdón, solo eso.
Bien. Pues te decía que que me pedían algunos oyentes que hiciera un once ideal de la Premier desde que la Premier es como tal, que se inicia desde los años 90, no de la historia del fútbol inglés, sino de la Premier nada más. Y lo he hecho con algunas dificultades, pero allá va. El portero va a ser Schmeichel. Me parece que es el mejor portero de la Premier, de la historia de la Premier, con los títulos, con el triplete del 99. Era muy completo, además. Yo creo que está por delante de Van der Sar o de Peter Cech, que también podrían haber estado. Pero bueno, lateral derecho va a ser Gary Neville. Siempre es el puesto de lateral derecho, normalmente es difícil encontrar un jugador de primerísimo nivel, o sea, un jugador que destaque muchísimo, pero creo que Gary Neville... seguramente sin tanto talento, pero con más de 600 partidos con el Manchester United, para mí es el lateral derecho más importante que ha habido en la Premier desde los inicios. Podríamos hablar de Saña, de Ivanovic, del Chelsea, pero me quedo con él.
Vale.
Los centrales eran Rio Ferdinand y John Terry. He tenido pocas dudas. Quizá podía haber estado Vidic también, pero, hombre, Terry, desde luego, que era un jugador sin gran calidad con la pelota, pero emblema del Chelsea. tres veces elegido equipo de la UEFA, por ejemplo, 5 títulos de la Premier, y Rio Ferdinand yo creo que tenía mejor salida de balón que Terry, 6 Premiers y un jugador con gran potencial en juego aéreo, velocidad. Yo creo que también, para mí, de los mejores centrales es el mejor de la Premier. Y luego lateral izquierdo me quedo con Ashley Cole del Chelsea. Creo que tenía velocidad, que era un jugador muy ofensivo, también defendía bastante bien y sobre todo con Inglaterra era un jugador que ha sido insustituible en muchos partidos y en muchos partidos consecutivos de grandes fases finales, así que creo que el mejor. En el medio campo voy a hacer un doble pivote. Sabes que me encanta a mí hacer esto de equipos así, equipos de distintas épocas, pero va a ser Patrick Vieira, Roy Keane. Mucha gente me va a pedir otros jugadores de los que no podemos hablar, pero creo que Roy Keane, dentro de que era un jugador duro, era un emblema del United también por el sacrificio y sobre todo por el liderazgo que tenía. Un jugador absolutamente líder del mediocampo de ese Manchester United, con 7 títulos de Premier, y creo que tiene que estar junto a Patrick Vieira, que era otra cosa, era un llegador nato, un jugador con un despliegue físico impresionante. Yo creo que no podríamos entender el gran Arsenal de Wenger sin Patrick Vieira, sin lo que fue Patrick Vieira, con 3 Premiers. Ha ganado menos Premiers que otros, porque el Arsenal tampoco ha ganado tantas Premiers, pero me parece que en sus 9 temporadas estuvo fantástico. Y luego en ataque voy a poner a 4 jugadores. Uno tiene que estar sí o sí, que es Ryan Giggs, que es el jugador seguramente más longevo de la Premier, ¿no? Es 24 temporadas en el United y 13 títulos de liga. Es una barbaridad lo que hizo Ryan Giggs, cambiando de posición, reinventándose un poquito, según fue perdiendo velocidad. Tiene que estar Wayne Rooney también, con su capacidad para jugar en varias posiciones, en ser media punta, interior incluso le he visto jugar, hasta medio centro algún partido, pero sobre todo delantero o media punta. Y luego tiene que estar por la derecha, aunque seguramente suele jugar más por la izquierda, Thierry Henry. 4 Premiers, seguramente el jugador más importante de la era Wenger del Arsenal, y goleador tiene que estar Alan Shearer, porque es el máximo goleador de la historia de la Premier. 260 goles metió, así que Shearer. Yo creo que mucha gente va a echar de menos a Cristiano Ronaldo, que ganó 3 ligas pero no estuvo tanto tiempo en la Premier, y sobre todo a Stephen Gerrard, el jugador del Liverpool, pero es que nunca ganó la Premier el Stephen Gerrard ni el Liverpool desde que es Premier, con lo cual meter a un jugador que nunca la ha ganado. Yo creo que este 11 está bastante bien equilibrado.
Sin duda, sin duda.
Y es mi 11, es así.
Yo, ¿sabes a quién echo de menos? Bueno, no, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo, ¿eh? El a Letizia.
Sí, pero por talento.
Por la magia, claro, que
sí, era un jugador de una.
Absolutamente distinto.
Ya, pero. No, quién quitas de aquí.
Que claro, sí, que es sí,
muy,
no,
muy
no.
Difícil, ¿eh?
Amparo Bergkamp.
Ya, pero es que a quién quitas. Bergkamp era un jugador impresionante también, pero a quién quitas. ¿A Rooney o a. Al máximo goleador, así era, a Giggs o a Henry? Es que yo creo que es muy difícil.
Sí, es difícil, es difícil. Bueno, pues ya que estás con Inglaterra, cuéntame, sí, la Premier, se pone el Liverpool líder, pero tiene pendiente un partido del City, ¿no?
Sí, por cierto, ha habido un partido en Premier importante en la zona baja, lo decíamos en el tiempo de juego, al final los ingleses juegan a la vez que la Champions. Ha ganado el Cardiff al Brighton 0-2 en un partido que puede parecer un poco intrascendente, pero era muy importante en el descenso y puede ser importante para el título, porque el Cardiff, después de ganar hoy, se mete con opciones reales de salvarse a 2 puntos del Brighton, y el próximo partido es Cardiff-Liverpool, con lo cual el Cardiff se la va a jugar contra el Liverpool, y ojo a ese partido porque podría complicarle al Liverpool después de la paliza que tendrá mañana contra el Oporto. Pero bueno, el partido de la jornada fue el Liverpool-Chelsea. Salí, comenté el partido en Movistar, muy decepcionado con el planteamiento del Chelsea, mucho. Porque no fue el Chelsea. O sea, el Chelsea es un equipo que habitualmente, no siempre, porque hizo una final de la Copa de la Liga bastante amarre también, pero con Sarri suele llevar la iniciativa, intentar tener la pelota, intentar ser protagonista con el balón. Y yo creo que lo que hizo fue lo contrario. O sea, acabó, metió a Loftus-Cheek en el interior, metió a de falso 9 a Hazard, con lo cual quitó un centrocampista realmente, quitó un punta. Y lo que hizo fue esperar atrás al Liverpool muchos tramos y le salió mal, porque el Liverpool hizo una primera parte normalita, digamos, muy equilibrada, pero la segunda parte, los primeros 20 minutos son de lo mejor que le he visto nunca al Liverpool de Klopp. Es más, y hoy lo decíamos con Paco en tiempo de juego, si juega al nivel de esos 20 primeros minutos de la segunda parte una semifinal contra el Barça, me costaría dar favorito al Barça, francamente, pero es difícil que el Liverpool juegue a ese nivel también, tantas veces. Ganó 2-0 con un golazo espectacular de Salah. Y ahora mismo es líder, pero depende de sí mismo el Manchester City, que ganando los 6 partidos que le quedan sería campeón.
Bueno, en Francia, goleada del Lille al Paris Saint-Germain, sí, este fin de semana. Lleva 2-2 sin poder cantar el alirón el Paris Saint-Germain, pero lo puede cantar mañana, ¿no?
Sí, mañana hay un partido que estaba aplazado de Liga, y si lo gana será campeón. Yo creo que mañana ya sí será campeón el Paris Saint-Germain, pero en cualquier caso, goleada del Lille, que hemos hablado alguna vez aquí en el partidazo de este Lille, que ya está prácticamente seguro en Champions, porque ya casi tiene asegurada la segunda plaza de la Liga Francesa, con varios jugadores interesantísimos. Alguno más conocido como Remy, pero Bamba en la banda izquierda, Thiago Mendes y Xhaka en el doble pivote, y sobre todo me quedo con Ikoné y con Pepe, el jugador de Costa de Marfil, que está a un nivel verdaderamente descomunal. Está jugando francamente bien, con 19 goles. Se va a marchar seguramente, parece que puede ir al Bayern de Múnich. Y bueno, 5-1, una goleada, una segunda parte memorable del Lille. Es verdad que una expulsión bastante rigurosa de Bernat, pero en cualquier caso la goleada fue espectacular, muy inesperada, ¿no?
De Alemania.
De Alemania me quedo con dos cosas. Primero, con un Dortmund que gana al Mainz 2-1, sufriendo mucho con una jugada muy al final que pudo ser el empate. Un Dortmund que sigue sin jugar bien. Jugó con Götze de falso 9 y Royce por detrás. Bien Jadon Sancho, pero partido para mí también bastante flojo del Borussia Dortmund, que está un poquito con el gancho aguantando ahí el tirón del Bayern de Múnich, pero me parece que en cualquier momento se puede caer, francamente. Y el Bayern ganó fácil en Düsseldorf, al Fortuna Düsseldorf, con Coman y con Gabriel los costados, digamos que el nuevo Bayern ya, y con Thiago y Javi Martínez en el doble pivote. Jugó Müller por detrás de Lewandowski, no estuvo James, pero la verdad que jugó francamente bien. Está bajando el nivel Lewandowski, goleador, lleva 21 goles, que no está mal, tras 29 partidos, pero es que las temporadas anteriores llevaba 26. Son 5 goles menos, que se nota que poco a poco Lewandowski empieza a no ser lo que era ya.
Y el Dortmund ganó 2-1 al Mainz.
Sí, 2-1 lo
decía. Sí, pero una cosa, en esta batalla, ¿tú quién crees que va a ganar la Bundesliga?
El Bayern de Múnich. ¿Sí? Sí, yo creo que el Bayern va a ser difícil que pinche. Puede pinchar, pero
depende de sí mismo. Tenemos el recuerdo de la manita de hace 2 semanas y claro.
Sí, no, depende de sí mismo. Es que viendo los partidos del Bayern yo veo al Dortmund con el gancho. Le veo al Dortmund ganando los partidos con lo justo, muchos partidos y con bastantes problemas. Vamos a ver si aguanta, pero yo creo que el Bayern para mí es favorito.
Superliga Argentina.
Bueno, hay que comentar que ha empezado la Copa de la Superliga Argentina.
Eso te iba a decir. No sé lo que es la Superliga
Argentina.
Claro, mucha
gente dice, ¿y esto qué es? Pues esto es un torneo un poco extraño, la verdad, que han hecho en Argentina para, digamos, empalmar hasta el final de la temporada. Pero claro, no pueden hacer una segunda vuelta porque son 26 equipos. Entonces lo que hacen es una especie de copa con 26 equipos y para cuadrar, copa ida y vuelta. Desde la primera ronda se van eliminando como una copa habitual, ¿no? Ida y vuelta, la final es a un partido. Pero para cuadrar, digamos, todo, hay varios equipos que ya están clasificados para los octavos de final. Como Racing, como River, Vélez, Boca, los mejores equipos por el campeonato argentino, Defensa y Justicia. Así que se han jugado las idas de los primeros partidos y bueno, ganó, por ejemplo, Banfield a Estudiantes. Lo más interesante es que perdió Central 2-0 con Aldo Sivi de Mar del Plata y luego la victoria de Argentinos en campo Independiente, que fue el partido más espectacular. Es un torneo, bueno, no está mal, pero ya no saben qué inventar en Argentina, la verdad.
¿México? ¿Quieres comentar algo
sí,
de México?
Sí, quería comentar, siempre que pasa alguna cosa muy extraña yo intento ver el partido, sabiendo cómo han quedado, lógicamente, y quise ver el Pachuca-Veracruz, porque le metió 9-2 el Pachuca al Veracruz en una liga de primer nivel, de un nivel alto como es la de México. Me parece una cosa increíble, un 9-2. Y la verdad que fue un baño espectacular. Y hay varios jugadores viendo a Pachuca. Por ejemplo, está entrenado por Martín Palermo, Pachuca, que estaba entrenando a la Unión Española de Chile, está entrenando sí. En México. Y te acordarás de Ulloa, aquel delantero que pasó por España en el Castellón. Estuvo algún
Almería, jugó en Almería, Ulloa, ¿no?
Sí, sí. Y luego fue campeón.
En segunda con Almería.
Sí. Exactamente. Luego fue campeón de la Premier con el Leicester. No era titular,
es verdad,
pero en aquel Leicester que ganó la Premier jugaba Ulloa. Y está jugando en Pachuca, que marcó 2 goles, y está también Cardona, al que le vimos jugar con Boca la última Copa Libertadores. Así que, bueno, una victoria espectacular de Pachuca ante Veracruz que quería comentar.
Champions de África,
sí,
cuartos de final.
Comentamos el otro día los partidos de ida, se han jugado los partidos de vuelta y no ha habido grandes sorpresas, no pudo remontar a la Liga en 1-0. Fíjate, había perdido 5-0 en la ida.
Te puso un oyente, bueno, un lector en Twitter,
sí,
cuando pusiste el resultado del Simba.
Sí, sí, sí.
Sobre el nombre del Simba, que es
sí,
el hijo del Rey León.
Sí, 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 sí.
Dijo, qué mérito tiene haberse recuperado de la muerte de su padre y haber formado un equipo.
Es que estuve viendo en la vuelta de... Que son cosas que hago, cosas normales, ¿no? Que sí. En la vuelta de del Betis-Sevilla, en el tren, estuve viendo un rato el partido del Mazembe-Simba, en la vuelta, porque tenía ganas de ver al Mazembe, y la verdad que fue un baño del Mazembe. Ganó 3-1 y se ha metido con Emputu, un jugador que le vimos en Copa de África hace poco, con un jugador que se llama Muleka, que juega de punta. Y vamos a ver ahora si es capaz de clasificarse para semifinales. Decía que no ha abarrotado el estadio, pero una gran entrada para intentar remontar un 5-0 en el Cairo para Lali, pero solo pudo ganar 1-0, así que Mamelodi Sundowns metido en semifinales. El Esperance ganó 3-1 al Constantin con un gran jugador que se llama Saad Bouguir, un zurdo de Esperance, un jugador tunecino, muy interesante este jugador. Y luego Vidad de Casablanca goleó al Oroya de Guinea, así que sin grandes sorpresas, y veremos si el Mazembe es capaz de ganar a los tres equipos del norte de África, como al Ali, Esperance y el Vidad de Casablanca.
Dame 2 titulares de la Copa Libertadores que quiero que respondas preguntas.
Sí, pues bueno, Boca le ganó fácil a Wisterman 4-0 con un buen partido de Marconi y Reynoso en el doble pivote. Ganó Peñarol, segunda victoria consecutiva, 1-0 a Liga de Quito y sobre todo la gran semana para el fútbol paraguayo, porque ganó Olimpia Godoy Cruz, Libertad ganó en Chile a la Católica y sobre todo Cerro Porteño le hizo una goleada espectacular a Atlético Mineiro. Así que los equipos paraguayos están funcionando en Libertadores muy, muy bien.
Preguntas para Maldini.
Hola, buenas noches, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Buenas noches, Juanma.
Hola, hola.
Felicidades.
Gracias.
Una pregunta. De los fichajes de invierno, ¿quién ha sido el que mejor lo ha hecho para vosotros? Venga, gracias.
Hombre, me imagino que te refieres a la Liga Española. Yo creo que el impacto de Buley, del chino en el Español, ha sido tremendo. Por lo que ha significado, por cómo ha jugado, porque el Español ha salido de abajo como una centella. Y porque al ser un jugador chino, la verdad es que llama mucho la atención, incluso para el mercado, lo que significa la Liga Española y el Español en el mercado asiático.
Hola, soy José. Hola. Ramón de Almería. Mi pregunta es, ¿quién cree que es actualmente el mejor portero? Oblak, Ter Stegen, Alisson, Courtois. Y si cree que ha llegado ya Ter Stegen en el momento de la selección alemana. Gracias, Maldini. Un abrazo.
Bueno, lo de Ter Stegen es indiscutible. Tiene que ser el titular con Alemania, yo no tengo dudas. Y tengo dudas entre Ter Stegen y Oblak. Yo me quedo con esos dos. Cada uno es bueno, es mejor que el otro en alguna cosa. Igual me quedaría por muy poquito margen con Oblak. Lo que pasa es que hace poco hice en Mundo Maldini, en el canal de YouTube, una comparación de varias cualidades y me salía mejor Ter Stegen, pero la sensación que tengo es que Oblak tiene algo más.
Hola, Maldini, crack. Pregunta. Hola. ¿Tú crees que existe algún futbolista que no haya ido a algún equipo en el que tú creas que se haya salido? Ejemplo, Isco, que yo creo que en el Barça habría hecho un papel muy destacado. Venga, un abrazo.
Eso se pregunta un poco, voy a pensarlo. Si se refiere a un jugador que se hubiera salido en un equipo y nunca fue a jugar en ese equipo, ¿no? Pues no sé, lo pienso. Así de sopetón no se me ocurre, pero seguro que se me salen varios.
Hola, Maldini. Mi pregunta: de estos tres nueves, Lacazette, Lautaro Martínez y Timo Werner, ¿cuál encajaría mejor en el Barça para ir sustituyendo poco a poco los minutos de calidad de Luis Suárez? Muchas gracias.
Sin duda, Lacazette. También, es verdad que Werner también es un delantero con mucha movilidad, pero me parece que la Lacazette técnicamente es superior a Timo Werner.
Quería preguntarte, ¿cómo ves el partido amistoso entre Bolivia y Francia de aquí a dos meses? Vale, saludos desde La Paz, Bolivia.
Ojo con la pregunta. ¿Cómo ves el partido amistoso que se celebra dentro de dos meses entre Bolivia y Francia?
¿Qué preguntas me hacen los oyentes? Hombre, pues a priori Francia favorita, hay que ver las convocatorias, pero lógicamente Francia, si lleva un equipo con más o menos los titulares, pues la verdad que ni sabía que iban a jugar Bolivia y Francia. Pero
no fuerces.
Hay que creer al oyente. Supongo que habrán pactado un amistoso. No me sé los amistosos de dentro de dos meses, ¿no?
¿Se dan cuenta de una cosa? Nos ha llamado un oyente
sí,
desde La Paz, desde Bolivia. Es que, te lo digo de verdad, todos estos que no salen reflejados en el EGM y que son oyentes que tenemos por todo el mundo... Como dice Paco siempre, es que esos sí que son para comérselos.
¿Sabes lo que me
estamos,
ha pasado hoy?
Estamos ahora mismo sonando en radio, en los teléfonos móviles de muchas partes del mundo, muy diversas.
Es impresionante lo que me ha pasado hoy.
Cuando hace Paco esta ronda por el mundo, es emocionante escucharles.
Sí, hombre, claro. Mira, hoy me ha pasado una cosa, Juanma, que es tremendo. Salía del gimnasio y justo hay una zona al salir, que hay muchos árboles, y había varios del ayuntamiento talando, no talando el árbol, sino lo típico, quitando las...
Y podándolo, grita, se dice podar el árbol.
Podar el árbol. Y uno me grita a lo lejos, ¡ah, marea! Y no le entendía, entre que estaba podando y tal, me acerco y me dice, oye, dile a Pepe que estamos podando con las estas Steel. No sé qué me dice.
Con las motosierras Steel.
Que todo el ayuntamiento tal. Y digo, fíjate, esto es estar en la calle, de verdad.
De verdad, que estamos súper contentos. Esta semana ha habido mucha noticia con todo el tema del EGM y todo eso, pero si es que el mejor EGM es la calle.
Sí,
no me puedo sentir más querido cuando me dicen, vaya caña que te dan y tal. Pero yo... Pero si tengo una suerte en la vida tremenda. Trabajo en lo que me gusta y voy a la calle, me saluda, me tratan bien. Estoy encantado de la vida. Yo creo que estoy en el momento más feliz de mi vida.
Impresionante.
Hasta hablas inglés.
Delante del micrófono. Y ahora encima que soy bilingüe, pues estoy muy contento. Muy contento porque después de muchos años he conseguido hablar dos idiomas perfectamente. Maldini.
Un abrazo a todos,
cracks. Te quiero mucho. Mañana hablamos.
Y yo también a vosotros.
¿Curras mañana o te vas de vacaciones?
No, mañana trabajo. Tengo el partido del Liverpool. Luego,
pues,
si quieres...
Luego hablamos, ¿vale?
Luego, claro, perfecto.
Un beso, adiós.
Un abrazo.
Cerramos con los oyentes.
Vamos a ver qué nos han dicho en este Martes Santo y Martes de Champions.
Ayer decíais que esto estaba aburrido porque no jugaba el Madrid. Evidentemente, ¿qué pensaríais si el Madrid en este momento estuviera en la posición del Barcelona? Da una pena pensar que sois tan poco parciales.
Al de John este, antes de que venga al Barça, ya lo ha hecho todo perfecto. Mi ovación la tiene y su camiseta ya me la compro, sí o sí, vamos. Solo con haber echado María Cristiano es suficiente.
¿Cuántos jugadores del Real Madrid serían titular en el Ajax de Ámsterdam? La respuesta es ninguno. Cero patatero.
Son los mensajes de los oyentes. Mañana aquí estaremos a las 11:30 de la noche en el partidazo de la cadena COPE. Nos encanta hacer radio y nos encanta que ustedes, si están de vacaciones, disfruten todavía más del programa. Gracias por escuchar. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.